verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Buenas noches, amigas y amigos. Bien el día revueltito. Ha pasado de todo hoy. ¡Qué barbaridad! No tenemos tiempo ni de respirar. Estamos haciéndonos a la idea de un numerazo con triple salto mortal y a continuación el trapecista se tira sin mirar abajo si hay red ni nada. Bueno. Pero me decía alguien, ya verás este fin de semana en el Congreso, este fin de semana en el Congreso, nada, aclamación de Aníbal Barca, directamente. ¿No, don Ramón?
Sí, es tremendo. Yo he visto parte de hoy y la verdad es que da pena ver eso. Es un espectáculo lamentable que empieza uno hablando de la mujer del otro, como es debido, porque ha habido una delincuencia importante.
Ha habido de todo.
Según parece. Y el otro contesta pues que tiene una foto que está con un narco en un barquito por la ría.
Hace 30 años.
Por la ría de Vigo hace 30 años.
Hace 30 años. Todo el rato van a recordarle.
Esa foto va a ser la victoria de esa motracia.
Pero vamos, ya es ridículo. Siempre lo mismo. Pues oye, tú un día te pillé sin calzoncillos. Bueno, pero es que eso, insisto, es anodino, porque pasó hace 30 años y que se sepa, no pasó nada, y si no, que demuestren algo. Pero lo que sí que ha pasado, ¿ha oído usted las declaraciones del señor Aldama en la entrevista con Carlos Herrera?
Sí, señor.
Pues ha sido espectacular, ¿no?
Totalmente. Y ya en una situación normal, si gobernara
cualquier otro presidente de los que hemos tenido.
Aznar
o Felipe. ¿Le diría usted que incluso Zapatero?
Estarían ya dimitidos hace tiempo, porque es que lo que nos están acostumbrando es que en la Moncloa haya una oficina de negocios propios de la presidenta, que ya la llama, y del presidente. Es una vergüenza, porque ya incluso no solamente Aldama, sino otros asuntos pasan por el hermanito. Ahora está el hermanito también, el presidente.
Bueno, también exactamente con el presidente de la Diputación de Badajoz, que es otro pajarito de toda la vida, que tiene ahí el chiringuito montado. Bueno,
tengo una noticia buena.
Dígame.
Ayer estuve en la toma de posesión de la reina
corriendo tacón, ¿eh?
Reina Sofía como doctor honoris causa de la Universidad del CEU.
¿Y cuál era la causa de los honores?
Pues 85 años trabajando, 40 como reina de España, pues figúrese usted con la situación incluso personal dura. Ella estuvo muy bien.
Yo simpatizo con la reina Sofía, sin ningún género de dudas.
También.
No sé, ¿usted cree que tiene méritos para ser doctora honoris causa?
Muchos.
Bueno.
Yo he escrito un artículo que espero que publique la Tercera de ABC en honor de la reina, y es un prodigio lo que ha hecho esta mujer. Fuera de España, con los pequeños créditos, por ejemplo, ha sido con Yunus el premio Nobel.
Sí.
Y luego ha estado en todas partes, prácticamente en Iberoamérica, en cuestiones de solidaridad y demás. Y yo cito 5 casos en relación conmigo directamente de cooperación con la reina para asuntos de cierta
entidad.
Yo creo que sí que se lo merece. La pena es que no la dejaron hablar, porque no habló de nada. Todos hablaban menos la reina, que ni siquiera dijo aquello de se levanta la sesión.
Es muy discreta la doña Sofía.
No, y el protocolo es muy antiguo.
Bueno, vamos a lo que hay, porque el país está en ascuas.
Sí, está en ascuas.
Realmente, Y lo siguiente, después, al mediodía, resulta que el señor Lobato, que había dicho que no iba a dimitir, que de hecho, además, le quedaban apenas unos días, se inician las primarias, se iba a elegir, podía competir en buena lid para que lo eligieran los militantes, estaba la dirigencia muy en contra de eso y al final han conseguido que dimita.
Que sí, dimita, solamente falta ver.
Fantástico, porque ha cogido y una conversación donde figura que le habían dicho que no tenía que tener cuidado, que no venían de la fiscalía, sino de los medios, el papelito que le habían dado para meterse con la señora Ayuso, resulta que no era verdad, y él, por si acaso, se fue al notario a curarse en salud, porque evidentemente, como ya sabían que habían puesto al señor Óscar López como candidato oficialista al Grupo Socialista en Madrid, y que por lo tanto eso casi apestaba a decir, bueno, además si hay algún lío con esto, tú mismo, Fari, tú mismo. Y el hombre, que tiene un padre que es un viejo socialista de la época de Felipe, pues supongo que le habrá recomendado, niño, ten cuidado, que estos no son de fiar, no, lo siguiente. Y bueno, la han presionado hasta que se ha ido, pero vamos a ver. Y
el igual le han puesto una pistola en un reservado a solas para ver si se decidía, ¿no? Como en la noche de los cuchillos largos, el que no caía bajo la férula, pues tenía que tomar esa decisión.
Bueno, además
aquí eso, vamos a llegar a esas situaciones.
Pero esto me recuerda a lo que me cuentan mis amigos cubanos del Partido Comunista Cubano, que cuando alguien empieza a ser ligeramente disidente en el entorno del partido, hay que eliminarlo y todos tienen que saber que no se va a permitir lo más mínimo, ¿no? Porque esta intimidación, de hecho, desde el punto de vista de la opinión pública, es lamentable, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la opinión pública, hablando en términos pragmáticos, lo hacen dimitir porque ha dicho que lo que pasó lo registró delante de notario porque él no lo veía claro. Y a continuación lo lapidan. ¿Qué objeto tiene eso? Desde luego, de cara al ciudadano, es feísimo. Por lo tanto, se trata de que todo el mundo sepa que el que no pase por el aro será aniquilado, ¿no? Será aniquilado. Doña Morena.
Buenas noches. De todas maneras, creo que a lo mejor vamos a tener sorpresas el viernes cuando vaya a declarar al Supremo, ¿no?
Él no lo declarará, lo mismo que ha dicho en Herrera. Lo que pasa es que el juez le ha pedido el acta, ¿no?
Claro, por eso te digo. Yo creo que lo que le pasaron a él, a ver, de lo que yo he leído, le dijeron que lo filtrara en la Asamblea.
Sí, claro, eso es lo que decimos.
Pero no se había filtrado todavía a ningún medio.
Eso es.
Entonces
él lo que dice es que a él le dijeron que no se había filtrado, que se había filtrado ya.
No. Y entonces dijo, se lo filtro al plural.com y entonces ya lo puedes sacar. Y entonces lo filtraron al Plural.
No, pero lo del Plural es posterior a la presentación en la Asamblea.
No.
Sí, tanto. Bueno, los tiempos, no está usted bien informada. Lo que ha salido es que justamente el papel que él tiene no tiene las aguas del periódico que después tal. Lo tenía antes y además el momento en que él habla no está publicado. Cuando lo dice una socialista, que no recuerdo el nombre, en el Congreso de los Diputados, ya sí está filtrado. Pero el momento en que habla él no está filtrado.
Bueno, quizás esté equivocada. Entonces, ¿qué es lo extraño? Que él no va al notario hasta el día del registro del despacho.
En realidad no es extraño.
Del fiscal general del Estado.
Cuando ve que el fiscal tal se le pone el culillo
y
así,
entonces, claro,
¿no?
Debe ser el mismo mail, el mismo formato de correo electrónico.
No, es un WhatsApp.
Sí, pero le pasa un pantallazo de un correo electrónico.
Sí.
Y entonces debe ser el mismo formato que a lo mejor registraron que estaba en la fiscalía. Entonces yo creo que por eso fue el notario. Pero bueno, a ver qué es lo que dice el viernes. De todas maneras, bueno, que haya dimitido.
Bueno, y además se ha enfrentado al...
A mí lo más sorprendente, la verdad, buenas noches, es que haya
dimitido. Don Lorenzo Ávila.
Haya dimitido después de haber dicho que hacía frente a Pedro Sánchez, enfrentaba al poder y de repente dimite, ¿no? Esto normalmente ocurre cuando de repente te descubren algo, ¿no?
No, es sorprendente. Te ponen una pistola en el pecho.
Hombre, no,
y dice...
no, esto no, una pistola en el pecho.
Pero don Lorenzo, usted siempre por si acaso del lado del poder, siempre.
Yo simplemente estoy diciendo
Le han descubierto
que
nada.
Me resulta
le han amenazado, le han dicho, oye, ¿qué tal?
Por Dios, no creo que le hayan amenazado en plan físicamente.
No, físicamente no, claro, qué tontería, nunca se amenaza físicamente
pues
con
está,
eso.
Pues una amenaza en qué sentido, si vienen ahora el Congreso del Partido Socialista de Madrid, se presenta a primarias, las puede perder, las puede ganar, obviamente, ¿no?
Pero lo que no querían bajo ningún concepto en Moncloa, lo que no querían era que fuera al Congreso. No querían que fuera al Congreso
porque
bajo
hacía pupa,
ningún concepto.
Porque ya hacía pupa de
y
antes.
Por lo tanto, le han amenazado de todo tipo y han dicho, si no, te vamos a expulsar, no sé, le han dicho cosas de esas. No tiene nada. Este es un tonto a las tres que estaba ahí haciendo su trabajo y lo que pasa, insisto, ahí parece que la influencia del padre sí que es el que le ha promovido que se cure en salud, que no se puede fiar, porque le habían dado esos papeles cuando ya el candidato oficial era otro, era Óscar López. O sea, que el candidato oficial con Sánchez gana siempre.
¿Cómo? ¿Le habían dado qué papel?
Siempre gana.
Yo la verdad es que creo que se nos escapa información, ¿no? Es decir, el cambio radical y en tan, es que ha sido de la mañana a la tarde, ¿no?
Sí.
A mí me parece...
Perdone usted, que usted sabe que...
Algo ocurrido.
Sí, usted sabe que el miedo es libre, perfectamente. Y que la gente cuando
pero
de
bueno,
golpe le ponen...
Es una persona joven, que es una persona preparada, muy 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 apreciado en su pueblo, en Soto del Real.
Y donde, en el Partido Socialista Madrileño.
Y de Madrid.
Donde cogía voto transversal. Es decir, que era una figura que podía haber supuesto en un cambio, un relevo...
Ya se va a presentar a las primarias, ¿no?
Bueno, no lo sé lo que va a hacer. ¿No? En principio ha dimitido. Yo sí, creo que la posición es compleja ahora mismo, ¿no?
Yo creo que han ido, que ha sufrido unas presiones, tiene familia, sí. Tiene tal, y de golpe se han puesto todos nerviosos y le han dicho, oye, no merece la pena. Sánchez, además, a los suyos los decapita. Perdone, ha decapitado a Nicolás Redondo Terreros, ha decapitado al señor Leguina, no a cualesquiera, ¿eh? Aparte, no hacer caso a los viejos que ya no estaban, a los que estaban también. A Tomás Gómez, cuando comentaba en las redes estas horas, que claro, que Lobato nunca pensó que a él le podía pasar lo mismo que le había pasado a Tomás Gómez, ¿no? Y que efectivamente le ha pasado con Sánchez, te pasa cualquier cosa inmediatamente. Además, ahora es apretar filas. Después de lo de Aldama es muy gordo, ¿eh? Lo de Aldama es muy gordo y promete seguir soltando lindezas siempre después de decírselas a los fiscales y al juez que le estaba preguntando. Y le han dicho que todo lo que está bajo secreto del sumario no lo puede decir.
¿Y lo de Ábalos ha desaparecido como un milagro o qué?
¿Cómo que ha desaparecido lo de Ábalos? Si él es el hombre de Ábalos.
Claro, pero... Y quiero decir que momentáneamente no figura como antes todos los días.
Bueno,
Ábalos.
Pero está imputado, es el primero, en realidad es un testigo de cargos contra Ábalos.
Se identifica como
jefe. Sí, pero Ábalos puede estar preparando algo, ¿no?
No, Ábalos aguantó mucho porque no se creía que lo fueran a dejar tirado, porque evidentemente trabajaba en comandita. Una de las cosas que ha dicho el señor Aldama es de que, por supuesto, sin ninguna duda, Sánchez sabía todo lo que se estaba haciendo. Que hablaba permanentemente, muchas, muchas veces, y que él lo ha visto directamente con Ábalos cuando estaban hablando. Que la famosa reunión en el mitin del Partido Socialista, que él no iba a ir, que no va a ningún mitin, y que le llamaron y le dijeron que el presidente quería hablar con él, y le llevaron, y lo pusieron allí, los llevaron aparte, y él le dijo aquello, que ya está publicado 20 veces, de que muchas gracias, sé todo lo que estás haciendo.
Y luego le dieron la cruz de la Guardia Civil.
También se la dieron.
Sí, la tiene concedida.
Pues fíjese usted. O sea, todo eso, es verdad, lo que realmente, en la línea de admirar a los malos que tiene don Lorenzo, es verdad que ya estamos convencidos, porque seguramente va a ser así, de que eso no va a afectar en absoluto a Sánchez, y hasta que la cosa judicial no le llegue a él personalmente, no piensa en absoluto mover un dedo, y que este fin de semana será por aclamación el Congreso, a favor suyo, porque los que no están en la zona de la aclamación no están, simplemente quedan eliminados, y los que no están, pero de alguna forma podrían pensar en decir algo, están calladitos como muertos para que no les pase lo que el señor Lobato o cosas por el estilo.
¿Y ha visto usted a Rufián hoy?
No.
Hablando.
¿Ves que Rufián es irrelevante? Ya es un clown del Congreso.
No es irrelevante porque habló de... Usted no tiene un gobierno de coalición. Usted tiene una coalición de investidura, que es cosa distinta.
Sí, eso lo han dicho muchas veces.
Eso ya, está muy bien. Sí. Está muy bien. Rufián le estuvo muy bien hoy. Parecía que se estaba perdonando la vida.
Bueno, llevan así rato, ¿no?
Al propio
tanto
Sánchez.
Él como Junts están perdonándole la vida desde el principio.
Sí.
Mira, yo ahora estoy contando y son 6 casos, 6 frentes los que tiene abiertos.
Sí, lo del hermano, que no hemos entrado en ello.
Tenemos el caso Hidrocarburos, el caso Lobato, el caso Coldo con Ábalos, el caso Begoña,
el caso del hermano
y el caso del fiscal general del Estado. O sea, bueno, cada día...
Están todos mezclados, ¿eh? A todo esto
sí,
están todos mezclados.
Todos interrelacionados.
Claro. Lo del luego, el fiscal no parece que se vaya a poder liberar, ¿eh? Parece que todo acusa a que él fue el filtrador. Supongo que usted, don Lorenzo, piensa que no va a pasar nada en el Congreso, ¿no?
Sí, yo creo que va a seguir, vamos, no creo que vaya a haber realmente ningún enfrentamiento a...
Que no haya nadie que se enfrente a él, ¿no? Que va a seguir,
bueno,
seguro.
Podrá haber, vamos a ver, ¿no? Podrá haber alguna voz mínimamente disonante, pero dentro de un orden, y efectivamente, o sea, yo sí... La verdad es que yo confiaba bastante en Lobato. Este chico había mostrado una posición y una postura bastante moderada y una persona...
Sí, era más
que
normal.
Por edad, por perfil, por formación, era un personaje que podía de alguna forma pues dar futuro, ¿no? Y por eso a mí me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido mucho la dimisión, el abandonar. Yo cuando leí la noticia previa de que iba a hacer frente a Sánchez, yo dije, aquí ya viene el, ya viene el relevo, ¿no? Ya
es verdad que eso era esperanzador. Estoy de acuerdo con usted en que era esperanzador y que ha sido un poco, de hecho él lo ha dicho, espero no haber decepcionado a mucha gente al no seguir, pero la situación era insostenible, ha dado a entender que...
Ya, pero el discurso ha sido como demasiado típico, ¿no? Es decir, yo no termino...
Y ha acabado, ha acabado enfrentándose diciendo que la dirigencia está en una posición que él no comparte en absoluto y que tal, yo creo que la presión ha sido insoportable.
Pero vamos a ver, él es el dirigente, o era el dirigente del Partido Socialista Madrileño. Él tiene
que no gana en Madrid ni hace 500 años.
Es igual, pero él tiene que guiarse por sus bases, por su gente del partido, no por la dirigencia de arriba, ya, ¿no? Entonces, al final, ahí es lo que me sorprende.
A mí,
¿no?,
lo que me parece es que las presiones han tenido que ser tremebundas. Y que yo creo que la familia ha intervenido y le ha dicho que no tal. Porque como dice usted, es verdad que ayer, en esta mañana no, pero ayer dijo que no, que iba a aguantar. Ayer dijo que iba a aguantar y, bueno, pues 36 horas después se ha desdicho, ¿no? Bueno... Yo creo que ha sido la familia que le ha dicho bueno, que no...
Yo no lo tengo tan claro.
Bueno, piense usted, por un momento, y lo digo en serio, que en su situación familiar, una familia normal, bien avenida, y que, ¿qué le hubiese dicho a la familia en una situación de tanto estrés y tal? Pues le hubiese dicho que dimitiera.
Bueno, depende, quiero decir que, como bien ha dicho antes Almudena, es un señor que es inspector de Hacienda, era alcalde de Soto del Real, quiere decir, tenía
su
vida profesional, no lo sé, yo creo que podría
primero,
perfectamente
puede
la familia
retirarse,
haberle animado precisamente a la lucha,
pero
¿no?
Fíjese.
Y más su padre, que es un antiguo militante.
Exacto, que no le gusta nada este gobierno.
Bueno, pues por eso, ¿no? Que
fíjese usted.
Tiene ese apoyo familiar, yo lo veo al revés.
Fíjese usted que el hecho de que sea inspector de Hacienda tiene dos... técnico de Hacienda, no sé si es inspector, pero es técnico de Hacienda, tiene dos vertientes a su favor. Una, que puede recuperar un trabajo con una remuneración más que digna, y dos, que desde el primer momento sabía que aquello era una ilegalidad tremenda. Un político al uso normal... Pues eso puede dudar, de hecho cualquiera, yo cuando tengo cualquier duda le pregunto a usted, oye, ¿esto Lorenzo es verdad? ¿Esto qué? No, o sea, además es verdad, o sea, estoy encantado de conocerme, pero cuando es una cosa así más tal, y esto, Lorenzo, y bueno, y hay una explicación que parece la más lógica a veces y a veces no tan lógica desde el punto de vista de un ciudadano normal. Él no, él sabía que aquello, si realmente no estaba filtrado a la prensa, estaba cometiendo una ilegalidad de tres pares de narices. Y de golpe lo pregunta y le dice, no te preocupes, esto ya está filtrado a la prensa. Ya está filtrado a la prensa, pero no estaba cuando se lo dijeron.
No estaba.
Y como no estaba, cuando él habla en la asamblea, lo grave, por eso él se preocupa, lo grave es que él lo dice sin que que esté filtrado. Entonces, ¿quién te ha llevado? ¿Quién te lo ha enviado? Y entonces él por eso hace la declaración para curarse en salud, que no lo sé si servirá delante del juez ese esa cura, pero bueno, de entrada yo creo que el señor Ortiz, el fiscal general, que no se sabe cómo no está dimitido estando imputado seriamente en un juzgado, no, porque es verdad que es increíble, ¿no? Que el fiscal, el que nos puede fiscalizar a cualquiera de nosotros, resulte que está implicado en un caso y que no dimita.
Bueno, y los papeles estos, al fin y al cabo, los de PSOE Madrid, jefe de PSOE Madrid, son los de aportados por el novio de la presidenta, ¿no?
Pero están aportados en secreto, no aportados. Es una negociación completamente confidencial con Hacienda. Está prohibidísimo que eso se filtre.
Sí, ley de protección de datos.
Claro.
El fiscal general, la fiscalía no puede filtrar eso.
Es al revés, es al revés.
Es
cualquier
delito.
Negociación que usted tiene con Hacienda es estrictamente privada.
Pero quiero decir que es el uso de una administración pública para matar al enemigo.
Eso es, completamente.
Eso es la cosa.
Es así.
Hoy, por ejemplo, hablando de esto, los abogados del Estado han creado una asociación para evitar el intrusismo del gobierno en las instituciones.
Bueno, un poco
bueno,
tarde, ¿no?
Bueno, al menos han creado la asociación.
Sí, no.
Lo han hecho hoy los abogados del Estado.
Los abogados del Estado, todos sí. No, unos cuantos, ¿no?
Bueno, han creado una asociación.
Bueno, hay algunos
quién.
Que colaboraron activamente
veremos.
En eso, como usted sabe, ¿no?
Y por otra parte, en el caso del fiscal general, parece ser que cuando hubo el registro de la policía, a las 7 de la tarde, estaban él y la fiscala mirando un teléfono y manipulando un teléfono móvil. Y entonces un fiscal lo vio y lo ha denunciado al Supremo. Y ahora han pedido la grabación.
A ver si no la han borrado.
Han pedido la grabación el Supremo.
Yo me imagino que la gente cuando hace cosas ilegales las borra, ¿no?
Además,
usted no las borraría, don Lorenzo.
Con el teléfono.
No, cosas ilegales, don Ramiro.
Claro, es verdad, tiene usted razón. Ni yo tampoco.
Con su segunda. Con la que le tiene que defender.
Bueno, tenemos ya al aparato, nos dice Jorge, al almirante Juan Rodríguez Garat. ¿Está ahí usted, almirante?
Pues sí, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta mesa redonda, que vamos a hablar de cosas internacionales muy importantes y muy graves. Pero que con lo que está pasando en España, ¿verdad, almirante? No, a veces hasta lo exterior queda minimizado, ¿no? Queda como en sombra. Hoy yo creo que en España nadie habla de Ucrania, ni de los misiles, ni de las bombas, ni nada. Usted
¿cómo? Así es, llevamos unos días curiosos, sí.
Curiosos, ¿verdad? Usted que ya tiene larga experiencia, le tiembla, no, las piernas no le tiemblan seguro, menudo, pero ¿le asombra o ya no le asombra nada de lo que pueda pasar en nuestra patria?
Pues efectivamente se pierde la capacidad de sorprenderse con todo lo que ocurre, pero sí que es verdad que en momentos como este se nos hace difícil a todos el pensar en lo que está ocurriendo en el Líbano, lo que está ocurriendo en Ucrania, porque al final los problemas que están en casa nos afectan más directamente, claro.
Sí,
que sí.
Sí, además el circo es poderoso. Bueno, le paso la primera pregunta a don Ramón Tamames para que se la haga.
Muy bien. Almirante, ¿qué tal está, almirante? Es una alegría verte aquí. No coincidimos en Vigo en nuestra común pertenencia de consejeros del clúster de la defensa, de la industria de la defensa en España, que es un organismo más importante de lo que parece, y tuvo allí su reflejo. Pero a mí, repasando ahora el tema de los misiles ATAC, veo que no es tan nuevo como yo pensaba, por lo menos, porque esto procede de la tormenta del desierto de principios del siglo.
Ya más viejo que andar a pata, eso.
Sí, es de Lockheed y Martin, una gran fabricante de armas en Estados Unidos, pero no es un misil
de última generación.
Es de 14 metros, 300 kilogramos, de 170 de explosivos. 300 kilogramos, y luego yo creo que se está empleando ya de hecho hace tiempo en Ucrania. Lo que pasa es que se fabrican poco y Estados Unidos los ha racionado, por así decirlo, y ha abierto más la mano. ¿Es así o no tenemos una información incompleta?
La información es bastante completa. Los misiles balísticos son ya todos una tecnología relativamente superada. Incluso están extendidos ya hasta los UTIs, tienen misiles balísticos. Y es verdad que se han entregado a Ucrania ya hace tiempo y que se le ha permitido a Ucrania utilizar esos misiles en lugares tan complicados como Crimea. Pero hasta ahora el problema era el utilizar las armas en territorio ruso de verdad, no el ruso que dicen los rusos que es ruso, sino el ruso de verdad. Hasta ahora había habido una limitación en ese sentido, se había permitido emplear cohetes de menor alcance justo en la frontera para su empleo táctico en pleno combate, porque no tenía sentido que se pudiera disparar de un lado de la frontera y del otro no. Pero esta es la primera vez que se da luz verde a estos ataques con algo más de profundidad en territorio ruso, hasta 300 kilómetros de la frontera.
Que eso en territorio ruso no es una gran distancia, ¿verdad?
No, la importancia ni siquiera es excesiva cuando son solo 300 kilómetros. Tiene su importancia porque, por ejemplo, si hubiera, los helicópteros no están volando en ese terreno, pero si hubiera bases de helicópteros tendrían que estar a esa distancia de la frontera para poder operar. Y también los misiles de corto alcance ruso, como el Iskander, misiles balísticos de corto alcance, ya empiezan a tener dificultades para ser empleado. Y hay también depósitos de munición que alejarlos más es un inconveniente logístico para el ruso, pero no va a cambiar desde luego las reglas del juego. Lo que sí que hace es abrir la puerta a que en el futuro se puedan entregar otros misiles de más alcance que sí que puedan afectar más al esfuerzo de guerra ruso.
Pero se puede decir, almirante, que está previsto en la doctrina Putin de septiembre del año pasado, cuando se anunció, en septiembre de este año, se dijo que emplear esos misiles puede significar un cambio de situación y que podría dar paso a armas atómicas, no especificó de qué nivel ni qué categoría. ¿Es posible que con esta base saquen alguna arma atómica táctica de poco envenenamiento, digamos, cínicamente hablando?
No creo. Hay un hecho, que es que esta no es la primera vez que dicen que un paso dado por los países occidentales va a suponer un agravamiento del conflicto, una guerra con la OTAN o el posible uso de armas nucleares. Pasó con los cohetes HIMARS, pasó luego con los misiles Patriot, pasó con los carros de combate, pasó con los F-16, ahora pasa con los misiles balísticos de alcance corto, porque 300 kilómetros en esos conceptos son de alcance corto. Y efectivamente las amenazas se vienen repitiendo pues desde el primer día de la invasión. La amenaza de Putin no es creíble porque por muchas razones, entre otras cosas porque el empleo de un arma nuclear cambiaría completamente el curso de la guerra desde el aspecto político, no desde el militar. No hay un solo blanco en Ucrania que merezca un arma nuclear, pero cambiaría el curso político, subiría las apuestas. China y la India le han advertido a Putin que por ahí no van, y además se arriesga a que una parte del campo de batalla, ahora que él tiene la iniciativa, quede neutralizada. Yo no me preocuparía por esto, sinceramente, hasta que Rusia no preste atención a la protección antinuclear de sus propias tropas. Mientras sus tropas anden por ahí como andan, sin máscaras, y eso no se puede improvisar de un día para otro, y anden por ahí sin la ropa que necesitan para combatir en un entorno nuclear, sinceramente no me preocuparía por ello. Las palabras, se puede decir cualquier cosa, pero en este momento no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra.
Es un bravucón, efectivamente. Don Lorenzo.
Sí, buenas noches, almirante. De todas formas, le estoy escuchando muy atentamente, pero yo sí que creo que ha habido un salto cualitativo significativo. Es decir, todo el tema del empleo de cada vez armamento más sofisticado, ¿no? Los F-16, los tanques, como decía usted, cedidos por Occidente, los HIMARS, ahora estos misiles, los ingleses también, otros equivalentes y demás, pues supone una especie de incremento de la capacidad, digamos, de la potencia de fuego, ¿no?, por parte de Ucrania. Pero hay un salto cualitativo desde mi punto de vista, y es que esto ya no es como las persecuciones en caliente, los bombardeos en caliente al otro lado de la frontera, sino que 300 kilómetros, pese a que hay, con las dimensiones de Rusia, pues parece poco, pero 300 kilómetros Madrid-Valencia, es decir, es una distancia significativa y permite atacar ciudades ya consolidadas.
Pero no atacan
en el
ciudades,
interior.
Sé que no atacan ciudades, atacan
bueno,
centros
pero estoy
militares.
Estoy diciendo que permite, y que en cualquier caso, ha pasado a que un país, que es decir, en este conflicto, clarísimamente el malo de la película es Rusia, porque invade otro país, esto no tiene ninguna duda. El resto de Occidente le aporta armamentos para que se defienda, pero cuando ya se le permite atacar,
pero atacar país, no, o sea, defenderse y darle patadas al otro que permite, te está pegando, cuando, es atacar.
No, cuando se le permite atacar en una situación, además, que yo creo que es el primer salto cualitativo, que es la invasión de Kursk, ¿no? Es decir, el hecho de que se metan las tropas ucranias en territorio ruso, ¿no? Y invadan o lleguen a coger una ciudad y a tomar posiciones y demás, pues realmente estás dejando unas armas en un conflicto donde Ucrania está mostrando un elemento de provocación.
¿De provocación le llama usted a eso?
Bueno, de provocación en cuanto a que no solamente está utilizando las armas occidentales para su defensa, sino que está entrando en el territorio ruso.
Hombre, pero eso, don Lorenzo, no le llame provocación. No, o sea, no es que no le pueda llamar provocación cuando está invadido, bombardeado y arrasado.
Yo sinceramente creo que la posición de Ucrania está en tratar de vincular más a Occidente. Es decir, yo creo que Ucrania sabe que esta guerra la tiene perdida, excepto que Occidente,
por supuesto,
se vincule mucho más. Y cuando se vincule mucho más, no me estoy refiriendo simplemente a poder disponer de una potencia de fuego mayor, sino que me refiero a que haya tropas, exactamente igual que Rusia ha tirado de tropas norcoreanas, de que finalmente puedan haber tropas
occidentales. Eso no ocurrirá nunca.
Bueno, ya hubo hace unos meses, no sé si usted lo recuerda, almirante, posturas por parte sobre todo de Macron, que planteó la posibilidad de que se enviaran tropas occidentales. Es decir, que es un tema donde el riesgo de la escalada, bueno, lo de bla bla bla,
ni un muerto occidental en Ucrania.
Yo tengo mis dudas. Y luego, creo que aunque pueda haber mucho de hablar por parte de Rusia, el señor Putin ha hecho una demostración de fuerza tecnológica con el lanzamiento de un misil ultra, digamos, ultra rápido, ¿no? Balístico.
Sí, ahora nos lo comenta también el almirante, ¿no?
Sí,
¿eso?
Que realmente supone un salto cualitativo respecto al resto de los balísticos, ¿no? No, eso es.
Almirante, bien, vamos a ver, son dos. Perdón.
Almirante,
son dos temas los que se plantean. Uno de ellos, el de la provocación. En la historia de la guerra, es quizá, por así decirlo, la guerra más desequilibrada de la historia desde el punto de vista de la palabra. Es la primera guerra en la historia en la que se considera que el atacado no tiene derecho a defenderse. Y eso, evidentemente, pues no funciona bien. Funciona porque Rusia tiene 6.000 cabezas nucleares y nadie está dispuesto a arriesgar a llevar la guerra demasiado lejos. No porque Putin las vaya a emplear. Putin no es un suicida y la estrategia de destrucción mutua asegurada sigue funcionando. Putin no es un suicida, los suicidas no tienen palacios a orillas del Mar Negro. Y Putin no las va a usar, pero el peligro que creo yo que existe en esta guerra es que si a Occidente se le va la mano y apoya a Ucrania más de lo necesario para resistir, y apoya a Ucrania lo suficiente como para que Rusia pudiera perder la guerra, habría un riesgo grave de que cayera el régimen de Putin y que lo mismo que le ocurrió a la Unión Soviética le ocurriera a la Federación Rusa, que se separaran sus 80 y tantos sujetos federales, algunos de los cuales son difíciles, al menos desde el punto de vista internacional, son repúblicas islámicas y cada una con su porcentaje de misiles nucleares, pues verdaderamente el mundo estaría mucho peor de lo que está. Yo creo que Occidente debe ser prudente porque queremos que no pierda Ucrania, pero tampoco queremos que pierda Putin. Y eso es así. Y se puede ver en estos incrementos que se van produciendo cada vez que Rusia consigue una ventaja en el campo de batalla, se le dan a Ucrania los elementos necesarios para neutralizarla. El otro asunto que se ha hablado mucho estos días, y evidentemente seguir la voz de Putin, ¿no? El otro asunto es el del misil. El misil es un misil balístico más de los centenares que se han lanzado. Se ha puesto el acento en que es un misil de mayor alcance. Los misiles balísticos son como balas de cañón, o si no están familiarizados con la bala de cañón, como pelotas de baloncesto cuando van a la canasta, ¿no? Que tienen que hacer una parábola, salen de la atmósfera, y cuanto más lejos van más rápidos, es verdad, y van más altos, y son más difíciles de interceptar. Por eso, este misil, que no es nuevo, es la tecnología de los misiles balísticos de alcance medio no es nueva, pero este misil, que alcanza más que los que han usado hasta ahora, va más rápido, efectivamente, y más alto. Los misiles que hoy día tiene Ucrania no pueden interceptarlo, y los misiles norteamericanos e israelíes, pues con alguna dificultad, tendrían un porcentaje, pero en realidad, lo que está ocurriendo no es nada nuevo. Cuando se habla de la hipervelocidad de este misil, que son 10 veces la velocidad del sonido. Todos los misiles balísticos son van a más de 4 o 5 veces la velocidad del sonido, y los intercontinentales, los de verdad intercontinentales, van a 25 veces la velocidad del sonido. O sea que este que se ha lanzado ahora se queda todavía a menos de la mitad de lo que podrían utilizar el ruso Sarmat o el norteamericano Trident o Minuteman. Todo esto no es más que parte de la propaganda del Kremlin, como fue, lo recordarán, aquel submarino Belgorod que iba a destruir el mundo y que al final ni siquiera era un barco de guerra. Pues estas amenazas, advertencias de Putin, sí, de que sus sistemas son, sí, bravatas, de que sus sistemas son mejores que el resto, se caen por su propio pie, porque no creo que ninguno de los que están sentados en esta mesa tenga un ordenador ruso, tenga un laptop ruso, tenga un móvil ruso. ¿Por qué? Pues la tecnología rusa, que no es capaz de producir aviones comerciales para competir con los occidentales, mucho menos puede producir aviones de combate que estén a la altura de los que se pueden producir en Estados Unidos o en Europa.
O sea, almirante, se puede estimar que además de todo eso, aquí el personal en presencia de los acontecimientos tiene mucho cuidado esperando a que Trump vaya directamente a la Casa Blanca. No le dan a las decisiones ya de Biden una importancia que ha dejado de tener, porque tiene que estar presionado por la presencia de un Trump a 45 días o 40 días de entrar en la... esta. Yo le diría que están esperando eso. Y luego Lorenzo ha mencionado la batalla de Kursk. Poca gente ha dicho en estos días que la batalla de Kursk en marzo de 1943 fue la gran batalla de tanques de toda la guerra de los soviéticos contra los nazis. Y realmente esta batalla, si la gana Putin, es como si ganara otra vez la batalla contra los nazis. Lo pondrá batalla de Kursk. Hubo un submarino con el nombre de Kursk, ¿os acordáis? Que se hundió para siempre.
Sí,
es una desgracia. Por la gran batalla, es casi como, qué sé yo, pues las que hizo Napoleón también en la retirada.
La diferencia, don Ramón, es que esta vez los nazis son los rusos.
¿Los
de Putin?
No, yo creo
que no. Una autarquía.
Putin se presenta como defensor de Rusia, sí. Y de paso dice que Kursk está en Ucrania porque estaba en la Unión Soviética, que es heredera de la Unión Soviética. Lo dirá, seguramente.
Lo dirá, pero el autócrata es él.
Bueno, autócratas son todos. Zelensky no es, qué sé yo...
No, a mí no me cae particularmente simpático, pero es un señor elegido, no. Y lo echarán cuando lo elijan otros, porque no tiene un sistema de represión como el que
Zelensky
tiene
no
Rusia.
Es Montesquieu, que esté por la división de poderes.
Pero no es comparable. El otro es un señor que mata a sus opositores. Eso es lo que hace Putin.
Sí, ¿y quién no?
No, pues mucha gente, ¿no, don Ramón? Bueno, mucha
hombre,
gente.
Hombre, fíjese, me está bordeando casi el homicidio. Usted ha hablado incluso de con la pistola en el pecho.
Pero hablábamos de... Era una pistola en el pecho...
De Lobato.
Era una pistola en el pecho metafórica. Doña Almudena.
Hola, buenas noches, almirante. Soy Almudena Semur.
Buenas noches.
¿Qué tal? A ver, yo voy a cambiar un poco de tercio. La autonomía estratégica siempre ha sido un término que se utiliza mucho en defensa y en militar, ¿no? Y en términos militares. Entonces, a través de la Declaración de Versalles, la Comisión Europea dictó que los Estados miembros tenían que aumentar la inversión en defensa y en proyectos en común para tener esta autonomía estratégica. ¿Se están haciendo los deberes? ¿No se están haciendo los deberes? ¿España está invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la autonomía estratégica?
Sí, vamos a ver, si uno rasca, no se están haciendo los deberes. Por ahora estamos en la fase de hablar. Esto, hay buenas intenciones, la Comisión ha aprovechado la situación que se ha creado tras la guerra de Ucrania, que que parece que ha hecho que muchos europeos vean las orejas del lobo de la guerra. Ya no vamos a hablar de una u otra guerra, pero sino de que la guerra vuelve a estar en nuestra mente, algo que parecía superado. Aprovechando eso, pues sí que es verdad que, y el tirón de la Alianza Atlántica, sí que es verdad que todos los países europeos están aumentando sus presupuestos de defensa, unos más que otros. España en este momento está a la cola de la Alianza Atlántica por diversas razones, pero bueno, hemos prometido que en el 2029 estaremos en el 2% mínimo que se prevé ahora con los aliados. Pero eso no es suficiente per se, la inversión no es suficiente per se para conseguir que Europa tenga un músculo militar. Porque no es posible hacer un ejército europeo, porque los estados son soberanos y ninguno quiere ceder parte de su soberanía. Pero claro, si incluso vamos ya no a la parte del empleo del ejército, sino a la preparación, a la hora de comprar un sistema de armas, a todos los países europeos lo que más les preocupa es el retorno industrial para sus propios países. Y eso hace que sea muy difícil llegar a un proyecto común que sea eficaz. La suma de los presupuestos de defensa europeos es muy alta, pero todos compramos pequeñas cantidades de lo mismo fabricados muchas veces en nuestro propio país, con lo que ocurre que todos los países, evidentemente tenemos, por ponerlo de una manera gráfica, todos los países tenemos, imagine, una división de carros de combate, luego todos los países tenemos un cuartel general de división de carros de combate, pero ninguno tiene un cuartel general de puerto de ejército, porque como él no lo necesita, no lo va a comprar para los demás. Y esto ocurre en todos los aspectos, todos los sistemas más sofisticados, más caros, la inteligencia, el transporte estratégico, no son disponibles en Europa porque había que comprarlos entre todos y hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo. Si hubiera que hacer un ejército europeo para intervenir en una competición mundial, como si fuera una selección de fútbol de Europa, tendríamos todos los países defensas para aportar a esta selección, pero ninguno tendría el crack que en Estados Unidos pueden ser, por poner un ejemplo, los portaaviones, porque no podría, ninguno de los países europeos por sí solo puede adquirir este material.
Claro.
¿Qué le parece que hablando de autonomía estratégica, pensaba que se iba a preguntar a don Lorenzo, pero como le veo silencioso...
No, ahora me gustaría otra pregunta.
¿Lo del Trump va a cambiar esa idea de que va a volver a decirles a los europeos que se paguen ellos su armamento? ¿Le parece que va a ser efectivo? ¿Le parece que realmente es creíble que vaya a poner en cuestión la OTAN?
Yo creo que no a corto plazo, entre otras cosas porque cuando Trump tiene mucho de populista y la OTAN está bien vista en Estados Unidos. Otra cosa es la guerra de Ucrania, pero hay una amplia mayoría del pueblo americano que apoya la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN. Lo que sí que hará Trump es utilizar las redes sociales para sacar el mayor partido político de las exigencias que muchas veces con toda justicia hará la OTAN para que inviertan lo que han acordado invertir en la defensa colectiva. El problema de Trump no es que vaya a cancelar la OTAN, sino que va a dar prioridades a otros escenarios en detrimento del europeo. Y eso sí,
además
obligará a Europa a ponerse las pilas.
Además, almirante, hay que recordar que ayer Trump y Rutte, el holandés, el nuevo secretario general de la OTAN, se encontraban en Florida, creo. ¿Para qué? Pues sí, para hablar de todo esto.
Claro, lógicamente.
Y el propio Rutte dijo que estaban muy agradecidos a Trump porque con sus exigencias ha conseguido que la media de los países de la OTAN estén por encima del 2% del PIB. O sea que empieza a verse un Trump partidario de una OPA distinta, de una OTAN distinta, mucho más poderosa y con mucho más recursos, evidentemente. No le veo ya
claro,
tanto...
Pero tendría que ampliar también su área de actividad la OTAN, porque si solo va a dedicarse a la defensa de Europa, que no es el teatro más importante para Estados Unidos, si solo va a dedicarse a eso... la OTAN a Estados Unidos le va a interesar bastante poco. Y lo que el movimiento que se hizo ya en la cumbre de Madrid de crear este enfoque 360 grados para la alianza, de empezar a hablar de amenazas globales, de empezar a hablar de China como un rival sistémico, yo creo que es un paso en la buena dirección para que no Trump, sino el pueblo americano empiece a volver a interesarse en ser aliado de Europa, porque los movimientos aislacionistas que en Estados Unidos, que ya en ocasiones anteriores llevaron a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, no son probablemente decisiones políticas, son decisiones del pueblo americano que, por supuesto, los políticos las hacen suyas y, en el fondo, también es su deber, puesto que representan a ese pueblo. Por lo tanto, yo creo que si Europa quiere mantener a Estados Unidos en nuestra barca, tiene que ofrecerle algo a cambio, y es empezar a interesarnos por lo que ocurre en el mar de China Meridional o en el Ártico, que lo tenemos mucho más cerca.
Don Lorenzo.
Sí, a mí antes se ha hablado sobre el tema del presupuesto de defensa, lo del 2% que hablaba, que España, bueno, pues parece ser que para el año 29 prometía. Pero hay problemas de otro tipo, ¿no? O sea, hay países como, por ejemplo, el Reino Unido, que no tiene esos problemas del 2%, sino que gasta más que ese 2%, significativamente más. Y, sin embargo, pues yo he leído noticias en prensa de que, por ejemplo, apenas tiene poco más de 70.000 soldados, que tiene problemas para reclutar a gente, ¿no? Es decir, que realmente se están quedando sin tropas, que no es una cuestión solamente de dinero. Eso por un lado. Y luego, por otro, a veces este dinero se canaliza a través de programas de defensa, de armamento, que yo no digo que no sea necesario y que probablemente sea muy vistoso, pero luego hay un problema real de municiones, ¿no? Es decir, una de las cosas, noticias en prensa, confírmeme usted si es verdad o no, pero planteaban que al ritmo que se estaba gastando la munición en la guerra de Ucrania, países como Alemania, como España, tenía poco menos que para una semana de combate, que no tenía mucho más. De hecho, una compra de proyectiles de 155 que ha hecho España de 100.000, al ritmo que los gasta Rusia, nos llegaría para poco más de 2 meses, ¿no? Es decir, que se nos acabarían las balas, por decirlo así, ¿no?
Como si
hoy
fuera
salía,
de gira,
hoy
¿no?
salía una noticia, y lo digo porque le afecta más al arma de la Armada, por ser usted almirante, que se habían comprado unos misiles, digamos, antinavío, ¿no?
Sí,
que son 120 misiles para armar a un total de 10 fragatas, ¿no? Quiere decir que realmente tocan a muy poquito por cada fragata. Entonces, al final, es como que dijo, si tiran la de prueba y tiran otro tal, pues ya les queda, digo, pues que no vengan barcos, ¿no? Porque es que no hay misiles. Es decir, que yo no sé hasta qué punto hay programas que eclipsan, pero realmente faltan cosas mucho más esenciales, ¿no? De hecho, hace unos meses llegué a leer que hacía falta comprar hasta munición de 9 milímetros para Belun. O sea, que realmente no había ni para pipas, ¿no?
9.52.
Y en alguna época anterior, ya superada felizmente, no había ni siquiera para el gasoil que necesitan los barcos para salir a la mar, bueno, y adiestrarse. Eso es una realidad.
Pero almirante, mire, antes de finiquitar esta parte del programa,
faltan 7 minutos.
Lo que le digo
todavía, no se preocupe,
es que incluso dentro del clúster de la industria de defensa hay personas como un servidor, y estoy con cierto orgullo por ello, que no pierden la idea del proyecto del presidente Wilson. Es decir, una sociedad de naciones con poderes efectivos para acabar con las guerras. Yo creo que la idea de Kant, de la paz perpetua, es posible. Y que China y otros países, la India sobre todo, puede plantear esto seriamente el día de mañana. Como se planteó en 1920, claro, con el Tratado de Versalles, que podía haber sido otra cosa, pero no fue la postura de Wilson, sino de Lloyd en Inglaterra, que era un imperialista, y de Poincaré, me parece, en Francia, que era otro imperialista, claro. Con imperialistas vamos a las guerras. Habrá que llegar un momento en que se renuncie a la guerra, ¿no?
Bueno, de tal forma, conteste primero si quiera la pregunta de don Lorenzo.
Sí, teníamos dos preguntas. Evidentemente ha habido una crisis enorme presupuestaria que dejó a España muy por debajo del 1% a partir de la crisis económica de 2008 y que hizo su... en el 2014 llegó a ser una situación dramática para los ejércitos. Poco a poco hemos ido saliendo y el incremento presupuestario, que ahora está en más o menos el 1,3, es decir, estamos ya aproximadamente aproximándonos al doble de lo que tuvimos en aquella época negativa, sí que ha permitido mejorar bastante la situación de la munición, que era crítica. Todavía tenemos muchas carencias, pero se está adquiriendo munición al ritmo que lo permite el mercado. La munición no se puede comprar hasta que se fabrica.
Esa es otra, ¿no? Y le iba a decir ahora, y el tema de las vocaciones por la falta de hombres que está viendo en todas partes. Otra de las noticias que no sé si usted me puede confirmar, pero que recientemente había leído yo del ministro de Defensa alemán, que decía que uno de los problemas es que mientras Rusia era capaz de producir 25 tanques al mes, Alemania solamente tenía capacidad de producir 3.
Eso no es del todo verdad. Lo que pasa es que Rusia está reactivando, no es exactamente construcción de nuevos carros de combate, sino que está reactivando los que tenía almacenados, que es un trabajo menos complicado. Pero sí que es verdad que la industria europea de defensa ha bajado mucho. Y solo se reactivaría, como es natural, porque vivimos en economías de mercado, solo se reactivaría si hay una demanda suficiente, que por ahora, en este momento, la empieza a haber para la munición. Se está fabricando ahora mucha más munición en Europa, pero la curva de incremento pues es relativamente lenta. Pero en todas partes cuecen habas. Si Rusia no lo necesitara, no habría pasado por la humillación que es levantar todas las sanciones a Corea del Norte y adquirir toda la munición que Corea del Norte le ha podido entregar, así como los misiles balísticos. El consumo de munición en una guerra convencional es enorme, más todavía con las tácticas rusas, puesto que la OTAN siempre ha confiado más en la precisión del armamento que en la cantidad, pero Rusia no, y se están gastando infinitas cantidades de munición que ellos tampoco son capaces de producir, y de hecho están disparando hoy día probablemente menos del 20% de la munición que disparaban en las primeras semanas de la guerra. Me gustaría poder hablar de las vocaciones, ya que me preguntó, que ese, sí. España no tiene hoy día ese problema, todavía reclutamos gente suficiente. El problema de Gran Bretaña es diferente. Pero es un problema que a largo plazo tenemos que plantearnos. Hay que crear una carrera militar atractiva, no para los oficiales y suboficiales, que hoy día la tienen, sino para tropa, para marinería y tropa. Esa carrera no existe hoy día y nos hemos beneficiado de porcentajes altos de paro para rellenar las filas. Pero de cara al futuro, si queremos un ejército competente, un ejército eficaz, tendremos que replantearnos esa figura del soldado o el marinero con las exigencias que están escritas en las reales ordenanzas en vigor y con unos sueldos compatibles con esas,
y,
con esas exigencias.
Y, almirante, ¿y la vuelta al servicio militar obligatorio?
Sí, no, en mi opinión, por varias razones militares. Las razones militares son muy claras.
Y las excursiones a Marte para merendar por las tardes con el señor...
Pero por ejemplo, algo que hacen en Suiza, y es que todo el mundo pase por una formación, aunque sea parcial, etcétera, y que todo el mundo sepa manejar...
Tiene su rifle
en
casa.
Pero yo creo que el almirante lo que quiere decir es que la profesionalización es fundamental en un ejército moderno, ¿verdad, almirante?
Uno de los razones del fracaso del aparentemente poderoso ejército ruso en Ucrania es precisamente que tenía un ejército mixto de profesional y de reemplazo. El personal de reemplazo no está preparado para ir a la guerra, y entonces todas las unidades estaban formadas por personal de ambos tipos y hubo que reconstruirlas para mandarlas a Ucrania, con lo cual todo el adiestramiento de todos los años anteriores de la guerra desaparecía porque había que crear unidades nuevas. En España pasó lo mismo, recuerdo, aunque en una escala mucho más pequeña, cuando hubo que mandar en la época en la que todavía existía el servicio militar obligatorio, hubo que mandar barcos al Golfo Pérsico y se le dio a la dotación a los no profesionales la posibilidad de quedarse en tierra, con lo cual para el barco que llevaba adiestrándose juntos 6 meses, aquello es sencillamente destruir todo lo que se ha podido hacer antes y mandar un barco novato, por así decirlo, a un escenario de conflicto.
De guerra.
La profesionalización no era una guerra, pero insisto, era un escenario operativo en el que los barcos fueron con el personal cambiado, por así decirlo, en el momento anterior a salir a la mar, y eso no es lo más ideal. Si hubiera habido una guerra, se habría notado mucho más de lo que se notó, porque efectivamente no hubo que combatir. Nosotros tenemos que tomarnos el tema del personal militar más en serio, y si de verdad queremos ser un ejército competente, pues habrá que hacer los sacrificios no solo económicos, que son importantes, sino también habrá que sentarse en el Parlamento y escribir leyes de movilización, escribir reglamentos de personal de las Fuerzas Armadas y todas estas cosas que caracterizan un ejército competente.
Y también, almirante, la fábrica de niños que podrían promoverse para evitar los problemas demográficos, que los rusos no quieren tener hijos y la población está disminuyendo alarmantemente. Por eso tiene que recurrir a los coreanos del norte, que tienen unas ganas de salir a matar a quien sea, que no se las quita nadie.
De comer, tienen ganas de comer los coreanos del norte.
Enhorabuena por su frío.
Almirante.
Almirante, pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas.
¿Eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Me parece muy bien. Cada uno tiene su propia opinión.
Naturalmente.
Almirante, yo le quería preguntar. Leí la semana pasada, barcos rusos pasan sobre cables submarinos frente a Galicia y son controlados por dos fragatas en Ferrol. Luego hubo un sabotaje en el mar Báltico también. Portugal ha extremado las defensas. ¿Es normal que estén submarinos rusos pasando
frente a las costas españolas,
a nuestras costas y pasando por los cables? ¿Y qué son los cables? Y la importancia de los cables.
Sí, sí, pero si están en aguas internacionales, tiene todo el derecho del mundo. Hay una convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que les permite hacer hacer lo que quieran, que no haga daño, obviamente, a los demás en aguas internacionales, y es lo que hacen. Nunca les hemos pillado rompiendo un cable submarino, aunque evidentemente todos sabemos que es algo que podría llegar a ocurrir, pero nunca se mantiene vigilancia, y aunque ha habido un incidente recientemente, parece que de forma deliberada o no, por accidente, no fueron los rusos, sino un barco mercante chino el causante de la rotura de unos cables en el Mar del Norte. Ya digo, es algo que la Armada vigila. La Armada, cada vez que hay barcos de países no amistosos en las proximidades de nuestro territorio, igual que el resto de los países de la Alianza, salimos a vigilar lo que hacen, como ellos también hacen si nosotros estamos en sus aguas, ¿no? Y, por lo tanto, pues yo creo que el riesgo existe, pero está controlado.
Almirante, muchísimas gracias. Que sepa que las preguntas de Lorenzo sobre el ejército reemplazo tiene que ver con que él es suboficial de la Armada y tiene mucha querencia, y en realidad ahora porque tiene hijos, pero si no, seguro que estaría encantado de que le llamaran para ir a alguna misión. Bueno. Misión estupenda. Muchísimas gracias, ha sido como siempre ilustrativo y bueno, ya leccionador. Volveremos a llamarle si no le importa en el futuro. Esperemos que sea más por las causas de la paz perpetua que preconiza don Ramón que de la guerra.
Nos vemos en el clúster, almirante.
Adiós, hasta pronto.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Bueno, aquí estamos de vuelta para hablar de eso que hablábamos al principio, que hay mucha tela que cortar en España, pero vamos, más de la que querríamos, porque realmente esto es una vorágine, no ya informativa, sino una especie de sensación de que no estamos en una democracia al uso, sino en una especie de circo político. Para hablar de eso, tenemos a una veterana periodista que se remonta casi a los tiempos de la transición y que, licenciada en ciencias políticas particularmente, aunque se ha dedicado siempre a la comunicación, pues le da un perfil particularmente interesante. Ahora, desde las filas de La Razón. Doña Pilar Ferrer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Pues si quiere también, como la verdad es que la sugerencia de que viniera usted hoy aquí, que está, que hemos estado todos muy de acuerdo, ha sido don Ramón, que ha leído un artículo que le ha parecido particularmente interesante. Pero vamos, hay tantos temas que le doy la primera palabra, pero muchas a continuación gracias. Tenemos ahí cola.
Pilar y yo nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado muchas. Con Luis del Olmo por lo menos 12 o 14 años juntos allí, y era una especie de escuela de periodismo radiofónico formidable.
Sí, le dedicamos y con Antonio Herrero, ¿recuerdas?
Y Antonio Herrero, no digamos, Antonio Herrero ya era el colmo. Aquel, y cuando sí. empezaba la sesión de Antonio Herrero, parecía como, con el mejor sentido, un toro de Miura que salía del toril y vestía todo lo que se le ponía por delante. Era formidable.
¿Cuántas veces he pensado, Ramón, que si Antonio hubiera vivido, qué diferente hubiera sido el panorama informativo y político de este país?
Habría dominado, que llevaba ese camino y la desgracia se cebó con él, pues una pena. Quiero decir también que Pilar Ferrer ha coincidido en estos días porque su artículo, El Vengador del Sanchismo, el título lo dice todo, pues es muy importante, pero tenemos también El Dilema Moral de la Izquierda de Pedro García Cuartango en los mismos días, y tenemos Aldama Cajero de Ferraz de El Ruido de la Calle de Raúl del Pozo. Es fantástico. Habéis coincidido con una idea de que el presidente está acorralado. Pero como ha dicho otra periodista cuyo nombre en estos momentos
no quiero acordarme con el Quijote.
No me acuerdo. A Sánchez no se marcha, hay que echarlo.
Hay que echarlo
y eso es lo difícil. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
No solamente no se marcha, sino que fijaros que en cuestión de 12 horas teníamos a Lobato plantando cara a Pedro Sánchez y en 12 horas Lobato está completamente... Sí, sí. Liquidado, o sea, la propaganda de Pedro Sánchez y la maquinaria enorme, el entramado de poder que despliega, es imparable. Entonces, bueno, en 12 horas el panorama ha cambiado de una manera increíble, salvo que Lobato se guarde unas en la manga y en la declaración que haga el viernes ante el juez Ángel Hurtado, pues tire de la manta como hoy un poquito ha tirado de la manta al Dama.
Un poquito, pero, sí.
Un poquito.
Bueno, un poquito porque es ante la autoridad civil del radiofónico de Córdoba, de Sevilla, perdón. Pero de poquito, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que está doña Pilar bajo secreto. Él, de hecho, ha dicho claramente que lo que estaba bajo el secreto del sumario, por supuesto, tenía prohibido comentarlo en ningún medio de comunicación y que lo que comentaba era lo que no estaba bajo secreto del sumario, ¿no?
Sí, yo creo que Aldama está muy bien asesorado por un abogado brillantísimo, sí, que además fue magistrado de la Audiencia Nacional, Choclán, que yo creo que tú conoces, Ramón, que es una persona muy prestigiosa en el mundo penalista. Yo creo que está muy bien asesorado, que él tiene muy dosificadas las informaciones que va a trasladar tanto al juez como a la fiscalía. Y creo que Aldama sabe muy bien lo que está haciendo. Respecto al tema de Lobato, yo lo que os puedo decir, que hoy he tenido una comida con dirigentes del Partido Socialista Madrileño, es que desde hace 24 horas la orden de Moncloa y de Ferraz era implacable hacia todas las agrupaciones del Partido Socialista. Todas tenían la obligación de dejar completamente en barbecho y en la más absoluta soledad a Lobato y apoyar a Óscar López, que es el candidato que Pedro Sánchez se ha empeñado en poner. Ahora, esperemos a ver qué pasa el viernes, porque claro, Óscar López y su jefa de gabinete podría caber la posibilidad de que también estuvieran imputados.
Es que parece...
Con lo cual, aquí estamos...
Lo que dice... No, es en la línea de lo que dices, es que lo que insinuaba... casi afirmaba Lobato, era que Óscar López estaba detrás de todo, ¿no?
Bueno, y Óscar López además es una persona que si realmente el juez Hurtado verifica esos WhatsApps diciendo que esa información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso provenía de instancias oficiales, es decir, la Fiscalía General del Estado vía Moncloa, eso es un delito flagrante. Por lo tanto, lo que decían hoy en el Partido Socialista Madrileño es que al final quien se va a comer el marrón va a ser Pilar Sánchez Acera, que era su jefa de gabinete en aquel momento. Pero yo creo que la situación de Óscar López ahora mismo está en entredicho. Ahora, lo que sí os puedo confirmar es que la decisión de Sánchez de ponerle al frente del Partido Socialista Madrileño es irrevocable.
Sí, sí, eso, como siempre que decide algo, es contra todo y contra sí. todos. Pero realmente esos militantes, no, los militantes, digo, de los de las agrupaciones, que son, en principio, pues bueno, gente normal, que no tiene aspiraciones políticas mayores, ¿se siguen tragando toda esta pamema? ¿Se siguen tragando y obedeciendo al líder carismático tipo castrista prácticamente?
Bueno, tipo castrista y tipo Corea del Norte, porque totalmente. Claro, Sánchez ya es Kim Jong-un, ¿no?
Culto a la personalidad.
Hay una parte muy pequeña, de la militancia que puede estar un poco crítica hacia lo que es la devoración esta del sanchismo, pero al final todos comen del cargo público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Sánchez les da de comer, Sánchez les alimenta, Sánchez ha erigido un régimen caudillista y dictatorial que es muy difícil ahora de combatir, muy difícil. Y bueno, realmente hasta en la agrupación de Soto del Real, donde Lobato fue alcalde y que era un personaje muy querido, hoy todo el mundo estaba callado y miraba para otro lado. Es decir, hay miedo, hay temor. El sanchismo ha impuesto un temor en las agrupaciones del partido. Y hoy por hoy, yo creo que va a ser muy difícil que nadie gurgute, salvo que la declaración de Lobato el viernes ante el juez nos depare alguna sorpresa, que tampoco lo descarto.
Hola, Pilar, soy Almudena Semur. A ver, Lobato.
Hola, Almudena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Lobato ha dimitido como presidente del Partido Socialista en Madrid. Pero él
como secretario.
Pero él puede seguir con el acta de diputado en la Asamblea.
Sí, va a seguir.
Lo has dicho ya.
Lo ha dicho.
Sí.
Que va a seguir.
Va a seguir.
De hecho va a seguir, y fijaros que, por ejemplo, Óscar López, el candidato in pectore, no tiene acta de diputado en la Asamblea madrileña. Por lo tanto, ejercería su labor de oposición frente a Isabel Díaz Ayuso desde la Moncloa,
claro,
porque él no tiene acta en la Asamblea. Por lo tanto, bueno, es también una manera de ver cómo se ejerce el poder y la oposición siempre desde la Moncloa.
Es un Kisling, que diríamos en tiempos de Hitler. Un Kisling era un representante partidario de los nazis en las zonas de ocupación como, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Noruega, etcétera, etcétera. Tremendo. Sí. Sin ninguna base jurídica, ni electoral, ni cosa parecida. Es un emisario para matar a quien proceda.
Efectivamente. Sí, efectivamente. El Congreso de Sevilla, yo creo que han forzado la dimisión de Lobato, y él, yo creo que, con un poco de raciocinio, no quería ir a Sevilla porque la soledad en la que le iban a embargar era tremenda. De hecho, había una cena convocada por la agrupación socialista madrileña en Triana el viernes por la noche, y había dado órdenes desde Ferraz de que no fuera nadie, de que le hicieran el vacío más absoluto. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que él ha dimitido como secretario general. Como tú bien dices, Almudena, mantiene su acta de diputado en la Asamblea, eso no se lo puede quitar nadie, por lo tanto, yo creo, lo fiaría todo a ver qué dice
el viernes,
en su testimonio del viernes ante el juez.
Desde luego, y Tudanca y Tomás Gómez han dado la cara por él y lo han puesto
sí,
muy
hombre,
bien.
Tomás, que por cierto, hace unos artículos estupendos en nuestro periódico, en La Razón.
A Tomás lo asesinó Sánchez, claro.
Recordad cómo le echó Sánchez.
Claro,
o sea,
claro.
Llegó un día a la sede del Partido Socialista y no podía abrir la puerta. Le habían quitado las llaves, habían forzado la cerradura.
Qué
no
fuerte.
Pudo ni entrar.
Es mafioso el comportamiento, es mafioso.
Buenas noches, Pilar, soy Lorenzo Dávila. Hay una cosa que...
¡Hombre,
que,
Lorenzo! Que ¡qué alegría ver, escucharte!
A ver, una de las cosas que has comentado y que me ha llamado la atención y que llevas razón, vamos, con el tema de la militancia que está ahí como esperando un poco a ver de qué come o todos. Es verdad que la pérdida de poder que ha tenido el Partido Socialista en las últimas elecciones autonómicas y municipales, que ha sido brutal, es decir, ha sido una pérdida de poder territorial tremendo, lleva que el único poder, el único colocador que pueda haber es el Estado, y por lo tanto es Pedro Sánchez, lo cual significa que efectivamente no hay contrapoder, es decir, de que dentro del partido no hay posibilidad de crear familias para seguir manteniendo cuota de poder en otros, en otras administraciones, otros ámbitos. Y esto lleva a que realmente el partido se gestione como una dictadura, bueno, pues como lo que estamos viendo, ¿no? En el caso Lobato y en otros casos. Pero esto, ¿no crees tú, Pilar, que está llevando, y que yo creo que hay militantes y bastantes militantes del Partido Socialista, que está llevando esto el partido a un, a una posición de suicidio y casi disolución?
Sí, yo creo que hace ya mucho tiempo que el Partido Socialista no existe, es decir, el partido está completamente diluido, desaparecido, trastabilado. Lo único que existe es el sanchismo, que es una manera de ejercer el poder autocrática, dictatorial, caudillista, pero con una maquinaria de propaganda implacable. No olvidemos, Lorenzo, que han invadido las instituciones judiciales, las grandes empresas económicas, y tú como economista lo sabes, es decir, han colonizado los grandes pilares del Estado. ¿Qué les queda? Pues ahora mismo les queda un poquito la sala penal del Tribunal Supremo, que también la quieren colonizar, si realmente cuando se vaya Marchena ponen ahí a algunas personas de su confianza, como pueden ser Ana Ferrer o Pilar Teso, que son personas magistradas muy próximas a ellos. Por lo tanto, el margen de maniobra de combatir el sanchismo es ahora mismo imposible. En cualquier país decente, yo creo que ahora mismo el señor Pedro Sánchez tendría que salir, decir, miren, convoco elecciones. Oye, no olvidemos que esta misma tarde una juez ha imputado otra vez a su hermano, sí, por malversación de caudales públicos. Efectivamente.
Y hoy, Pilar, salió una noticia en prensa de las declaraciones que había hecho el señor Rufián, al que antes mencionaba el profesor, diciendo que él veía o percibía movimientos en, de un posible cambio por parte de Junts para apoyar esa hipotética moción de censura que apoyaría a Vox con el Partido Popular.
Eso esto, parece esto imposible. Como,
¿no? Imposible.
Bueno, yo veo más difícil que lo haga el PNV, ¿no? Que depende bueno, de su poder en...
Bueno, y el PNV le da un toque, ¿eh?
Sí, pero está gobernando con unos, el apoyo.
Son unos cínicos. El PNV es el partido bueno, más cínico.
Lo que pasa es que Junts ha salido escocido, ¿no?
Yo estuve aquella tarde en el Congreso de los Diputados cuando el PNV votó los presupuestos de Mariano Rajoy. Aquella tarde que salió Mariano Rajoy eufórico del brazo de Soraya Sáenz de Santa María diciendo ya tenemos legislatura para rato con los presupuestos aprobados, y a las 24 sí, horas siguientes estaban votando la moción de censura.
Claro, esos son los más cínicos de España, ¿no te parece?
Mercaderes,
Pilar?
Mercaderes terribles.
Totalmente,
¿eh?
Sí, sí.
Mercaderes terribles.
Ahora Junts tiene sus razones, ¿no? Porque realmente le ofrecieron la presidencia de la Generalidad de Cataluña, de lo dicho no hay nada, ofrecieron el cupo, no se sabe dónde anda.
Que Puigdemont tampoco está.
Está un deslate, un deslate.
Sí, va a tener que pagar la cuenta de Waterloo, no se sabe cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Junts puede protestar lo que quiera. No voy a defender a Junts, no necesito
no, protestar, pero protestar que, sí, pero no hacer la moción de censura. Prefieren a Sánchez malo que a cualquier sí, Feijóo mejor.
Porque en un momento de ira pueden caer en la cima de la venganza.
¿Cómo lo ves,
Pilar? Cuanto más débil y más frágil esté Sánchez, más tajada sacan ellos.
Sí,
entonces,
claro,
en estos momentos, pues Puigdemont intentará tirar de la cuerda todo lo que quiera hasta sacar la mayor tajada posible.
Bueno, pero...
En un momento, yo ahora mismo la moción de censura no la veo. Ahora, Puigdemont también es imprevisible, ¿eh? Yo de todas formas creo que a mí me recuerda también el Felipe González de aquella moción de censura. Yo creo que tampoco hay que tener tanto miedo a presentar una moción de censura, aunque la pierdas. Te quiero decir, tú presentas una alternativa, ofreces a la ciudadanía una alternancia, pero no sé, yo creo que algo hay que hacer, porque la situación es, vamos, yo creo que es de un deterioro institucional.
Es terrible,
como,
sí.
Terrible.
Pilar, también en las ciencias sociales el único laboratorio que tenemos es la historia. Y yo creo que Ayuso, o las posturas más radicales nacionalistas, les ha ido mejor con el PP en el gobierno, con el PSOE, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser otro incentivo.
Depende del límite. Tienes razón en la medida en que no buscaban transgredir la Constitución.
Bueno, pero ahora mismo el problema que tiene Junts, aparte de todos los incumplimientos que ha comentado el profesor, es que ella ha tomado el poder de la Generalitat de Cataluña. Y por lo tanto...
Se va a ir en tiempo, ¿eh? Porque
bueno,
la sensación puede ser,
pero desde luego, mientras esté el PSOE, más apoyos va a tener y más difícil va a ser sacarlo, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Popular gobernando a nivel nacional puede ser un revulsivo y podría forzar o facilitar esa caída de ella, ¿no?
O sea que... Pero yo creo que la moción de censura es un procedimiento extraordinario que hay que utilizar de vez en cuando, menos frecuentemente seguro que en la última época en España, pero yo creo que realmente lo que tenemos por delante es una vergüenza tal de corrupción en la Moncloa que hay que acabar de esa manera con el presidente y convocar elecciones generales, llevar al...
¿Pero cómo se acaba, don Ramón? Si no hay un juez que lo diga...
Incluso llevar a Europa al Tribunal de los Derechos...
No hay nada que hacer ahora.
De europeos, porque lo verdaderamente maligno es el presidente del gobierno.
Pero no hay nada que demostrar.
Y una moción de censura se forma unas alineaciones y unas amistades perniciosas para todos, naturalmente. Fíjate que pinta ahí el señor presidente de Junts en medio ya de un final de ese partido del independentismo que está de capa caída, etcétera, etcétera.
No, pero don Pilar, no, la pregunta que como lo planteaba Lorenzo me parece interesante. O sea, ¿es verdad que la idea de que con un gobierno socialista en España Illa gobierna tranquilamente, no lo está haciendo mal, hay que decirlo, tranquilamente no lo está haciendo mal, y por lo tanto a Junts no tiene forma de reaccionar? En cambio, pues con el gobierno del PP hay una excitación antiderecha española.
Y no solamente el gobierno del PP, el gobierno del PP que tras una moción de censura está apoyado por Vox.
Bueno, no, y en principio un gobierno del PP, tal como están los números ahora, llegaría, sin duda, pero con el apoyo de Vox, y
claro,
por lo tanto eso al
independentismo, ¿no?,
le podría servir. ¿Te parece que le podría servir o crees que tampoco?
No. Hombre, yo lo que creo es que también aquí no podemos olvidar otra cosa, es que ahora mismo las relaciones del PP con Vox son muy tensas. Bueno, acaban de romper un gobierno de coalición que tenían en Burgos, las declaraciones de los dirigentes de Vox contra los dirigentes del PP son cotidianas. Es decir, yo creo que mientras esa tensión que haya en el mundo de la derecha entre el Partido Popular y Vox, pues claro, Sánchez va en coche. Es decir, Sánchez va en coche porque ellos se unen como sea. Es decir, el bloque Frankenstein, pase lo que pase, siempre está unido. El otro bloque de la derecha no.
Pero fíjate, ¿por qué crees que evidentemente con una excusa completamente ridícula como lo de los menas en las Canarias, que además lo que pretendían ellos no se puede hacer porque la Unión Europea no lo permite, ¿por qué crees que cree que vive mejor Abascal? Evidentemente cree que vive mejor fuera de los gobiernos que dentro, seguramente porque en los niveles de gestión los suyos no dan precisamente la talla muy alta, y evidentemente Abascal ha decidido que vive mejor fuera que dentro de los gobiernos. ¿Crees que eso lo puede llevar al límite? ¿Que igual que Junts viviría mejor con un gobierno del PP, Abascal se siente más cómodo luchando contra el socialismo?
Pues es posible que lo piense, pero yo creo que es un error flagrante. Por ejemplo, ahora están eufóricos porque a raíz de la Dana y de la tragedia de Valencia, es evidente que esto le ha pasado factura al Partido Popular por la mala gestión que ha hecho Carlos Mazón de esta historia, y habéis visto que en las últimas encuestas, las de este fin de semana, Vox se disparaba al 14-15%, ¿no? Rozaba ya los 45 escaños. Pero a mí me parece que un partido que se precie tiene que tener vocación de gobierno. Es decir, si tú estás muy contento con ver las encuestas diarias, pero estás fuera de los órganos de poder, creo que el objetivo no se cumple. Yo, sinceramente, creo que el señor Abascal debería replantearse que tiene que ser un partido de gobierno, porque es que este país necesita un gobierno de centro-derecha. A esta chusma que nos gobierna ahora mismo, de izquierdistas, separatistas, bilduetarras, yo creo que llega el momento que hay que prescindir de ellos, porque es que se están cargando España y el Estado de Derecho, pero clarísimamente.
Pilar, mira, yo, bueno, lo que comentabais antes, yo creo que a Junts le va mejor con ella que con el Partido Popular. Ella ha recuperado la normalidad institucional.
Pero con Junts España no gobierna, ¿eh?
No, pero te digo en Cataluña.
Claro, pero es que Pepe en Cataluña no va a gobernar nunca. O sea, son ellos o ella.
Ella ya ha dicho Junts que
ha perdido,
me dejas,
en los medios el nacional. El,
pero espera, ella ya ha dicho que no va a respetar el 25% de la enseñanza en castellano. O sea, le da igual.
Sí, sí, está claro. Dicho. Que el socialismo,
o sea,
catalán siempre ha hecho eso.
Todos los postulados de Junts los lleva a término.
Pues
pero
por
bueno,
lo tanto, a Junts no le conviene porque lo sustituye.
Bueno, pero bueno, lo que le quería yo preguntar a Pilar. ¿Tú no crees que hay mucha desafección ahora de la gente respecto a la clase política? O sea, la gente salió a la calle, salió hasta que se aprobó el tema de la ley de amnistía, se manifestaba. Sí. Pero es que ahora parece que no pase nada.
Hablas de Cataluña, ¿no?
No, estoy hablando de España.
De España. No, de toda España.
No pasa
de España.
Nada, de toda España. Y
sí, sí, porque
yo veo mucha desafección.
¿Os acordáis de los balcones? ¿Os acordáis de la España de los balcones?
De la pandemia, dices,
el
¿no?
El movimiento aquel de la España de los balcones. ¿Qué quedará de todo eso? Lo que tú dices, Almodena, una desafección, una indiferencia total en la ciudadanía.
Cansancio.
Hartazgo, ¿verdad?
Hartazgo. Muy importante. Sí. Yo estuve en Barcelona el otro día, creo que tú estás hoy en Barcelona. No se ve una sola bandera de ninguna clase.
Sí, sí.
¿Por qué?
No,
por el cansancio.
No, y porque ella, como ha dicho Almudena, funciona como un INDEP en el sentido cultural, pero en el sentido institucional respeta a la monarquía.
Es la puta y la ramuneta, lo que dicen en Cataluña.
Como un,
efectivamente.
La puta y la ramuneta.
Exacto, eso es una buena definición.
Sí, que era lo que hacía el señor Puyol también.
Sí,
sí, es
sí,
verdad.
Al final,
es el puyolismo de ella.
Sí, sí. Sí,
porque
sí.
Le ha...
Puyol sabía hasta dónde podía llegar. Es decir, él llevaba su nacionalismo, su catalanismo hasta un punto, pero luego siempre sacaba rédito y sabía hasta dónde podía llegar. ¿Qué está haciendo Salvadorilla? Que a mi juicio, de tonto no tiene un pelo, porque no olvidemos que el PSC ahora mismo controla la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones.
Sí, 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 el PSC tiene un control total, efectivamente.
Y a este paso el Partido Socialista. Es obrero español.
Entonces, claro, ¿ella qué hace? Pues lo que tú decías muy bien, Almudena, le da el cabezazo al rey cuando tiene que hacer el papel institucional y luego, pues, si tiene que hacer otro discurso a favor de Esquerra Republicana con el tema del castellano, pues lo hace. Es decir, la doble vara de medir, las dos almas del PSC, siempre, las que siempre han sido.
Sí.
Entonces, curiosamente ahora, Cataluña está tranquila. El proceso está en lontananza, prácticamente muerto, y aquí la crisis la tenemos en el gobierno de la nación, si es que queda algo de la nación, con Sánchez, claro.
Y en el hartazgo de la sociedad también.
Sí,
la
gente
me preocupa.
Decías tú, mira, la gente es que ya no habla de política, es decir, nadie quiere saber nada, da igual todo. Yo lo que percibo en la gente es que ya ni quiere hablar de política. Es decir, pues oye, llegar a fin de mes, ¿qué tal? Hartazgo, saturación total. Todos estos casos de corrupción ya, yo creo que les resbalan.
Sí, es tremendo.
¿Qué más tiene que pasar? La gente no reacciona.
El tema de que han votado, Sánchez ha pactado con la extrema derecha en Europa, que nadie tampoco se sorprende.
Oye,
ni en el Congreso van a decir nada.
Teresa Rivera. Oye, que para colocar a Teresa Rivera haya pactado con lo que él llama la fachosfera, pues ahí lo tienes, ¿no?
Bueno, es que alguien dudaba que lo iba a hacer en cuanto le conviniera, y ahora, desde luego, no.
En la próxima campaña electoral se le podrá echar en cara.
Por cierto, Pilar, ¿has leído las, seguro que las has leído, claro, las declaraciones de Weber sobre la señora Rivera?
Sí, pero fíjate también qué cinismo tiene el Partido Popular Europeo, por no hablar de la comisaria, esta señora, la von der Leyen.
Bueno, la von der Leyen es otra pegada con pegamento al sillón y no, la mueves de ahí.
Es la madrastra. La madrastra.
Una traidora, porque siendo del Partido Popular Europeo, hombre, haber defendido a Teresa Rivera de esa manera y haber...
Para que la apoyen a ella es el Partido Socialista Europeo.
Para mantener su prebenda. Ahí solamente les interesan a todos, pues eso, su prebenda y la señora Teresa Rivera, que menudo fiasco de ministra ha sido, ahí la tenéis.
Sí.
Bueno, ¿no te parece? Pero de todas formas, a pesar de eso, que es verdad lo que dices, seguramente él fue el más beligerante, desde luego la von der Leyen en absoluto, pero él estaba como mínimo cabreado, con perdón por la expresión, desde que Pedro Sánchez le llamó fascista o neonazi, y bueno, la verdad es que las declaraciones dicen que será una carga, que será mal, que espera que pase lo que no se ha trasladado al documento final, que es que tiene que dimitir si la putan definitivamente, etcétera. Bueno, es empezar con una debilidad grande, ¿no te parece?
Sí, pero una debilidad grande, pero bueno, en Europa yo creo que ya me parecen todos unos, sinceramente me parecen todos unos eurócratas que dicen una cosa y luego practican la contraria, sinceramente. Son muy cínicos, muy cínicos. No veo, además, oye, no olvidemos que con el señor Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos, Ramón, y eso tú lo conoces bien, Europa va a quedar completamente diluida, sí, como un azucarillo de agua.
Hombre, están intentando presentar las posibilidades de Europa con el plan Draghi, pero no lo consigue. El plan Draghi es un espejismo y no tiene la base, digamos, documental y de estudio de fuerzas en presencia, etcétera. Era una especie de apoyo de un premio Nobel de economía acelerado. Y yo creo que está fracasando porque nadie lo menciona. El plan nadie.
Bueno, no, lo ha dicho.
Porque nadie lo va a aplicar.
Ha dicho la von der Leyen que iba, como ha tenido un cierto prestigio mediático en un momento determinado, ha dicho estos días. La von der Leyen ha dicho, que me cae como el culo exactamente igual que a Pilar, estoy de acuerdo con eso, sí, es verdad, pero ha dicho que iba a rescatar y ha presentado una especie de pseudo plan inspirado en el plan Draghi y tal y que cual.
Sí, sí, bueno, claro, inspirado.
No van a poder fondear, si es que no van a poder hacer nada.
No pueden hacer nada. ¿De dónde van a sacar 800 mil millones de euros, que es un 4,8% del PIB, para invertir? Tienen que subir los impuestos de una manera colosal.
Que suban los impuestos.
Adelantar ahora a China y a Estados Unidos.
Bueno, si no se trata de adelantarlo, se trata de ir a competir mínimamente.
Llegamos muy tarde.
Claro. Bueno, pero algo hay que hacer, Ramón. Lo que no podemos es convertirnos en irrelevantes para siempre.
Sí, pero hay que empezar por otros principios. No estar en Ucrania en una guerra.
Bueno, a don Ramón es que está con Putin en la guerra de Ucrania, ¿sabe usted, Pilar? Es putiniano.
No, yo soy de Immanuel Kant, que es bastante mejor que todo este personal.
Bueno, Pilar, ¿y qué te parece el tema del hermanito y del presidente de la Diputación de Badajoz, que como está en una provincia que es muy grande pero que tiene poco dinero, es poco conocido?
Oye, pero
es un pajarito,
tremendo, Sí, es tremendo lo de hoy, no sé quién decía, creo que era también en nuestro periódico, Ramón, alguien hablaba de las siete plagas que rodean el Congreso del Partido Socialista, ¿no? Decían caso Begoña Gómez, caso Coldo, caso hermano. Bueno, lo del hermano, lo de la jueza ahora, que va a hacer un requerimiento al BBVA para que le informe de dónde vienen los 2 millones de euros que por lo visto tiene en el banco, en acciones, y que la jueza quiere saber de dónde provienen esos ingresos, porque además este caballero declara sus impuestos en Portugal. O sea, es que es una cosa...
El hermano del presidente, sí, es un jeta.
El hermano del presidente.
Y tiene un puesto de trabajo que no va nunca.
Claro, eso que no es un trabajo, es un momio, que decía mi abuela.
Bueno, oye, que además, como todo el mundo sabe, con todos mis respetos hacia Badajoz, vamos, no parece ser que Badajoz sea la cuna de la ópera mundial, ¿no? No veo que ahí esté la Scala de Milán instalada.
Bueno, pero es verdad que el presidente de la Diputación es un aparato, es un señor que es el alcalde de Villanueva de la Serena, me parece.
Miguel Ángel Gallardo, sí.
Sí, es, Gallardo. Es un personajazo que ha montado ahí chiringuitos varios.
Y ya no se une con el pueblo de al lado, que es ¿cómo se llama el pueblo de al lado?
Don Benito.
Pero donde nació Felipe Trigo, el novelista, se Don llama Benito. El que está, el que iba a unirse con Don Benito.
Villanueva de la Serena.
Villanueva de la Serena.
Pero tú fíjate, un presidente que tiene el caso Begoña Gómez, su mujer, imputada. El caso Koldo Ábalos, imputado. El caso de su hermano, imputado. Bueno, es que claro, es una cosa.
Pero le importa tres pepinos le importa. Es fantástico.
Se permite el lujo hoy en la sesión de control en el Congreso de sacarle otra vez a Feijóo la foto famosa de hace 40 años con Marcial Dorado.
Sí, sí, lo comentábamos. Es la misma foto. Bueno, es de piñón fijo. Es para los suyos, estrictamente. Los demás, que no hace falta que sean muy partidarios de nadie, ya se ríen, por no decir otra palabra. Pero a los suyos eso les sirve. Sí, sí, fíjate, este estaba con los narcos. Sí, que estaba en un barco con un señor. Y además no se sabe
hace
muy bien.
Hace 40 años.
Hace 40 años, ni tan siquiera se sabe muy bien lo que hacía allí. Pero desde luego parece que tráfico de drogas no hacía.
Pero Pilar, ¿y no crees que es un problema de la democracia occidental? Quiero decir, estamos hablando de España. Sí, pero estaba comentando, sí. Y es verdad, es decir, su hermano imputado, el caso Koldo Ábalos imputado, su mujer imputada, tal. Pero bueno, tenemos un presidente de los Estados Unidos en pectore que está en unas sentencias pendientes de sentencia y en otras pendientes de juicio. Es decir, que ya se están diciendo que le van a aplazar hasta que deje de ser presidente, pero que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un tema que realmente es para hacérselo mirar en Occidente, ¿no?
Hombre, en Europa no hay nadie... con ese perfil,
¿Y cómo, que es lo más grave, por eso digo que hay que dejarse ver un poquito lo de las democracias, voy a coger una frase de Donald Trump en las elecciones del año 2016, cuando dijo aquello de podría matar a un tío en la
quinta avenida
y me seguirían votando. Esto lo ha demostrado el señor Trump. Y el problema es que a lo mejor lo acaba demostrando el señor Sánchez. Es decir, que realmente hay un problema en la ciudadanía.
Sí, yo creo que a mí me parece que la ciudadanía, coincido plenamente contigo, Lorenzo, creo que la ciudadanía tiene un problema de lavado de cerebro. Es decir, la propaganda mediática del sanchismo ha sido de tal calibre que es que con tal de que no venga la derecha y la ultraderecha y la fachosfera, esos mensajes han calado de tal calibre que con tal de que eso no venga, vale todo. Porque yo a veces he hablado con algunos compañeros periodistas en el Congreso de los Diputados, que eran personas muy sensatas, muy moderadas y tal, y ahora me encuentro con que dicen, no, es que antes que la derecha, la extrema derecha, es decir, ese mensaje han conseguido introducirlo en las mentes de la ciudadanía, incluso en gente que eran de pensamiento moderado y de pensamiento liberal. Entonces, hay que reconocer que han hecho una labor de lavado de cerebro. Estoy de acuerdo contigo.
Conozco gente que, digamos, perfectamente intelectualmente ¿sí? bien dotados, bien educados y con, bueno, con eso, con un pasado de centro izquierda como mucho, pero liberales en el fondo, y que prefieren que se gobierne con los exetarras que con unos de Vox, que son unos bobos a las tres muchas veces, es verdad, pero que no han matado a nadie, que lo que dicen pues son conservadores al uso, un poco exagerados, no pasan de ahí, vamos a ser francos, ¿no? Eso es lo que hay. Pero sí, les dices, oye, ¿tú prefieres a los bildutarras y tal? Porque es lo que son, ¿eh? El señor Otegui era el secuestrador de Javier Rupérez, que nos lo contó aquí en esta mesa. Y no pasa nada. No, es que los otros son antifeministas. Perdona. ¿Quién mató a Yoyes? Por favor.
Es vergonzoso. Hoy, por ejemplo, en la sesión de control, la impresentable esta de la portavoz de Bildu, Merche Izpurua, una persona que ha estado condenada por terrorismo, era la redactora jefe de Egin, ha hecho un discurso absolutamente vergonzante contra los negacionistas climáticos. Bueno, pues había algunos periodistas que la aplaudían en la tribuna de prensa. Digo, ¿pero cómo es posible?
Que seáis tan paguatos y tan calzonazos, ¿no? Es una especie de...
analfabetos. Perdona que te diga, lo siento, pero
sí, probablemente.
Yo que he vivido los años de la transición y ahí había gente que eran de izquierdas, que eran socialistas, comunistas, pero había un respeto.
Y había un nivel.
Hombre, un nivel. Y ahora ves toda esta... Es que es chusma analfabeta, desconocen por completo los que han sido los pilares de la transición y están fanatizados, y eso el sanchismo lo ha hecho magníficamente.
Lo ha exacerbado. Fíjese, eso nos lo decía un día don Alfonso Guerra también en este programa. Decía, hombre, que es que entonces yo le decía un poco algo parecido a lo que dices tú, menos contundentemente, que estoy de acuerdo contigo, pero le decía, bueno, el nivel parece muy bajo, ¿no? Dice, don Ramiro me decía, es que entonces no solamente los socialistas, todo el mundo puso lo mejor de cada casa, la banca puso a disposición de los partidos gente tal, bueno, pues estaba don Ramón y en lo que quedaba del Partido Comunista, pues era gente como con solvencia en el todo, vamos, es verdad que el nivel, mirabas la lista de los ministros y parecían ministros, ¿no? Es que ahora parece una broma, ¿no? Es el tonto de cada clase lo que queda ahora por ahí, con alguna excepción de vez en cuando, pero el tonto de cada clase. Bueno, y la población ha comprado eso, tienes razón. Tiene mucha razón.
Sí, sí, y tú ves ahora el... Hombre, Ramón lo conoce muy bien, pero en aquellos años de la transición, en las Cortes Constituyentes, tú veías, por ejemplo, o sea, tú veías a un Simón Sánchez Montero, tú veías a Nicolás Sartorius, tú veías a gente del Partido Comunista, veías a gente del Partido Socialista. Era gente que, oye, todo el mundo pensaba en España. Tenía un interés de verdad. Pero ahora es que son bolivarianos analfabetos. Es decir, yo hoy, por ejemplo, veía sentada a la Cira Rego esta. ¿Alguien sabe quién es la Cira Rego esta?
¿Quién es?
La ministra de Infancia y Juventud, ahí sentada, manejando un presupuesto. Oye, que está manejando un presupuesto de 90 millones de euros esta señora.
Tremendo.
Pero bueno, ¿pero cómo es esto? Y se estaba jaleando a la portavoz de Bildu. En su discurso.
Bueno, porque les apoyan, ya está.
Bueno, porque les dan de comer. Claro, es que esta señora, ya me dirás, la Yolanda Díaz, perdonarme. O sea, una señora que no sabe lo que es hacer una factura, gestionar una empresa. Y ahí la tienes, de vicepresidenta.
Era abogada laboralista, ya sabes, porque su padre era de Comisiones en Ferrol.
Oyéndote con la claridad que hablas, la dicción, todo el fondo del mensaje, etcétera, ¿no se te ha ocurrido alguna vez llegar a ser diputada para cambiar este estado de cosas?
No, ya me pilla muy mayor, Ramón, tú sabes que no. Yo siempre he estado en la otra orilla.
Para poder decir las cosas claritas, ¿verdad?
Pero ya sabes que en un partido nunca se pueden decir las cosas claritas.
Pues no. Yo te veo muy viva y con muchas ganas. Muchas ganas de cambiar las cosas. Y con la prensa se pueden hacer acometidas, pero es muy difícil.
Pero de diputado menos, ¿eh? Porque lo que está diciendo aquí tan tranquilamente, sin el partido le dice que no lo diga, aunque lo piense todo, bueno, el mundo, no lo dices, ¿eh?
Claro.
Imposible.
Encontrar hoy un partido medio decente es muy difícil.
No, es imposible. Los partidos al final imponen todo su disciplina. Unos y otros, unos y otros. Bueno. Todos.
Bueno,
a ver qué pasa, Pilar, el viernes. A ver qué nos depara el viernes.
A ver qué nos depara el viernes. Sí.
Y luego el fin de semana.
Y luego el goteo. Yo creo que Aldama va a ser la gota malaya. Y yo creo que va a ir sacando muchas cosas muy graves.
Sí.
Y que más que Lobato, sí. Ojalá a Dios que pues diga alguna cosa interesante y les amargue el Congreso. Pero dicho esto, a mí yo me confío más en Aldama. Además, hoy en la conversación se le veía un tipo sólido, como dices tú. Yo también creo que tiene un abogado extraordinario que ha hecho una estrategia de defensa. Que además está en línea con lo que ha hecho otras veces, o sea, que sabe lo que hace y no está improvisando para nada. Y me temo por ellos, yo me alegro, de que van a ir sacando cosas muy gordas. Ha afirmado claramente...
Muy bien dosificadas.
Ha afirmado claramente que Sánchez sabía todo el tiempo. Lo ha dicho,
lo ha dicho clarito
y en castellano.
Además, fijaos qué listo ha sido, ha dicho, Sánchez lo sabía todo.
Sí.
Lo que no puedo atestiguar es que las remuneraciones llegaran a él.
Claro, que es verdad, no lo, no lo puede atestiguar.
Se ha dicho, las remuneraciones estaban en Coldo, se quedaban en Coldo y en Ábalos, pero Sánchez lo sabía todo. Llamaba 6 o 7 veces. Hombre, pero si es que Ábalos, la confianza de Ábalos y Sánchez era de tal calibre que cuando Sánchez iba en el Peyot intentando convencer a la militancia para acceder a la Secretaría General, iba a Valencia, dormía en casa de José Luis Ábalos. O sea, eran uña y carne.
Claro, claro.
Tú estabas con él y que se llamaban permanentemente. Ábalos era la segunda piel de Pedro Sánchez.
De hecho, una cosa muy interesante que ha dicho también desde el factor humano, que yo también estoy de acuerdo que es fundamental en toda esta historia, decía que Ábalos ha aguantado mucho tiempo porque él no creía que el otro lo fuera a dejar en la estacada. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque tendría mucho que decir, ¿no? Y en ese sentido que dices tú, si es su segunda piel, bueno, él da la cara, estaba dispuesto como a pringar, vamos a decirlo en argot, pero no pensando que el otro, como el otro es un psicópata, pues por supuesto que prescinde de cualquiera que le pueda llegar a perjudicar, aunque sea su mano derecha, su hombre de confianza, su lo que sea, ¿no? Y parece que está como dolido, y a ver al final si sale por petener a Sábalo, vamos a ver qué
está
pasa.
Muy callado, también, ¿eh? Está muy callado, está muy callado.
Bueno.
Bien, debe estar.
Está muy callado. Hoy ha dicho Aldama una cosa importante. Ha dicho, Ábalos ha sido leal hasta el final. Yo creo que Ábalos también está muy cercenado por circunstancias de su vida personal, ¿no?
Claro, claro.
Él necesita mantener ahí un cierto estatus económico y bueno, y realmente no olvidéis una cosa. Al final, Sánchez cesa a Ábalos, y hoy lo ha dejado entrever muy bien Aldama en la entrevista con Herrera, no solamente por los temas de presunta corrupción y pagos y tal, sino también por un desfase en su vida personal.
Sí, claro, todo de la señorita Pepis en todos los sitios y sus hábitos sexuales, digamos, un poco exagerados. Efectivamente. Bueno, y además, y lo hace únicamente, porque seguro que lo sabía todo perfectamente el señor Sánchez, lo que hacía su amigo, porque el CNI le pone encima de la mesa un informe demoledor, ¿no? Que no puede obviar, aunque quiera, ¿no?
Otro que está callado en este tema es Marlaska, que condecoró
Bueno, Marlaska, ese
Aldama.
es un desahogado.
Marlaska es de lo peor de lo peor. Bueno,
exacto.
Lo peor.
¿Cómo condecoró al Aldama?
Bueno,
es una cosa. Sí,
un desahogado. Claro. Es verdad, el tema Marlaska merece una novela, ¿eh? Porque el tipo, los giros y el cinismo con lo que se ha adaptado como un guante a las situaciones, ha hecho lo que ha convenido, es una cosa absolutamente increíble, ¿no?
Cuando le hacía la pelota a Mariano Rajoy, a través entonces de su difunta hermana, para que le hicieran consejero del Poder Judicial a propuesta del PP.
Bueno, no, por supuesto, es que es el más cínico de todos. Según Ramón, estaba poniendo cara de egipcio, de pensando que a lo mejor egipcio, ya sabes, es una cultura, don Ramón, no se preocupe. La cultura egipcia fue una cultura muy importante. Las pirámides, ya sabe usted, los faraones, no quiere decir nada.
El canal de Suez.
El canal de Suez. Más que egipcio, está en Egipto. Pilar, oye, ha sido un placer hablar contigo a calzón quitado, porque además, como eres así directa, me encanta. De vez en cuando, ya que está el país como está, de vez en cuando poderlo decir en voz alta y a través de las ondas hercianas, como diría mi hijo, mola.
Y felicidades por el artículo,
Pilar. Mientras nos dejen, mola.
Efectivamente.
Felicidades por el artículo.
Bueno, hablamos. Si pasa algo, te llamamos y seguimos hablando. Un abrazo. Muchas
Buenas
besos.
Noches, Pilar.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Muchas gracias, Pilar. Has cumplido.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Bueno, aquí estamos de vuelta hoy, don Ramón. Tenemos un poco más de tiempo para el quid pro quo. Además, bueno, hemos comentado algunos de los temas, pero con poca profundidad, porque hemos hablado de otras cosas. Hoy hay tanta movida informativa que vaya. Bueno, lo primero, decirle en voz alta que el Madrid al final la ha perdido 2-0, a pesar del mejor portero del mundo que siguen teniendo, que se llama Courtois, y que ha parado 3 o 4 goles cantados. Bueno, pues el portero es un jugador, yo creo que es el que se merecía el Balón de Oro, si se lo hubieran dado a uno del Madrid.
Es un momento difícil para Florentino.
Bueno, no pasa nada, que pasará igualmente el Madrid a la otra fase, pero de momento, pues bueno, le ha ganado seguramente el equipo más en forma de Europa, que es el Liverpool. Bueno, ha salido el tema, me parece que no sé si lo has comentado tú, el Rutte y Trump se han reunido, bueno, como es lógico, pues con el primer contribuyente en todos los sentidos a la OTAN, que son los Estados Unidos, para hablar de justamente de la OTAN. De todas formas, ahí es verdad que ahí Trump, ya saben que simpatizó poquísimo con él, pero tiene razón, Europa ya no está en la posguerra, ya no está destruida y por lo tanto ya puede aportar en lo que es su defensa, pues la cuota que le toque, ¿no?
Realmente. Y que ahora está en el poder nuevamente, en una situación internacional mucho más complicada que su primer mandato y que el mandato intermedio que no tuvo. Yo creo que, además, Rutte es una persona muy capaz. Ya le dije que le conozco, me lo presentó un día Aznar en la sede Carolina de los antiguos territorios españoles, y es una persona de gran capacidad.
¿Tiene nivel, sí?
Sí, sí, tuvimos una conversación no muy larga, pero muy buena, y yo creo que Rutte va a dar, no digo un impulso, una sorpresa, pero tiene ideas más allá de comprar tanques y tirar...
Bueno, y además asume que Europa tiene que tener el protagonismo que le pide Trump, que es cierto.
Vamos a ver.
Pues entonces, solamente si consigue eso y consigue movilizar a los estados, bueno, pues eso
sí,
será
pues
bueno.
Ya ha entrado un poco Rutte con dominador de serpientes, porque Trump es una serpiente, no cabe duda.
Bueno, sí, un oso es una serpiente, un oso...
No, es que no tengo yo muy claro con Trump cuál es el futuro
de la OTAN.
De la OTAN, sinceramente.
Fortalecerla.
Sí, pero es que la propia, digamos, independencia estratégica que debería tener Europa hacia donde debería ir, choca un poco con la visión que yo creo que tiene Trump de la OTAN.
¿Qué es más?
Para Trump, la OTAN es una especie de mercado para la industria militar americana.
Un instrumento de los Estados Unidos.
Un instrumento de los Estados Unidos para que funcione. Y por lo tanto, eso del incremento del gasto es porque necesito vender más, claro, cobrar lo que haces. Entonces, o me compras más F-35 o aquí que te defienda tu padre, ¿no?
Bueno,
y claro, sí. Europa lo que está es tratando, en la medida de lo posible, y el plan Draghi también va por ahí, de reactivar la industria europea
la
y también la industria
también
de defensa. Y por lo tanto, yo no tengo...
Pero
claro,
no le parece, como ha dicho
el almirante, ¿no?
El almirante ha insinuado en algún momento que si la OTAN se presta a no estar solamente en el Atlántico Norte, sino también cubrir el área pacífica, es decir, asumir que es una gran...
El Pacífico ya se ha creado
es cierto,
otra alianza.
Pero si la OTAN estuviera dispuesta... Es decir, si la alianza con Estados Unidos fuera también para defender los intereses de Estados Unidos, porque evidentemente Rusia a Estados Unidos, si no es con una guerra nuclear, no le va a
bueno,
atacar.
Bueno, pero ya has oído también al almirante. ¿Y dónde están los portaaviones para eso? Es que, ¿cómo vamos a ir hasta allí?
Ya. Es verdad que no tenemos portaaviones en Europa,
bueno,
¿no?
Hay algunos, sí. Francia tiene uno, Inglaterra tiene dos, pero no tienen la escala de los portaaviones.
Exacto. Es que, ¿usted claro, que se lo sabe cuántos portaaviones tiene Estados Unidos?
11.
Estados Unidos tiene
11 grupos de combate.
Estados Unidos tiene 11 grupos de combate donde la cabeza de cada grupo de combate es uno de los superportaaviones.
Pero tiene más, ¿no?
Luego tiene 9 portahelicópteros, que serían más equivalentes al portaaviones portahelicópteros que tiene España, y 2 de los franceses, pero los únicos que se acercan un poquito...
Atómicos.
Los únicos
de
que...
De tracción y de armamento.
Sí. Los únicos que se acercan un poquito, pues es el último que han sacado los chinos y bueno, un poquito los ingleses, ¿no? Pero y el francés, pero no hay mucho más, ¿no?
O sea, que es una broma comparada a la Armada Europea, es de broma comparada sí. con la norteamericana.
Desde luego,
¿no?
para mantener una operación permanente en Asia, salvo que haya bases estables, terrestres y demás, que eso es un salto cualitativo también, no tengo yo muy claro.
Claro, las únicas bases en el Asia-Pacífico sería Australia y Japón, ¿no?
Pero, no, y Corea del
y
Sur.
Corea del Sur.
Ahora hay unos misiles supersónicos que pueden no aguantar los grandes navíos, ¿no? Se puede cargar un navío de estos indefectiblemente, y un portaaviones también. Es impresionante. Los americanos tienen mucho problema ya con sus portaaviones en la parte occidental del Océano Pacífico. Decía un chino que el Pacífico es muy grande y cabemos todos. No, señor. En Hawái está la divisoria. Los chinos están imponiendo que hasta Hawái es China.
Bueno, eso ya lo veremos, porque también está Australia. Ya veremos, a ver, Trump desde luego va a intentar mantener una soberanía amplia, ¿no? Va a intentar empoderar a Corea y sí, a Japón, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Australia compraba submarinos a Francia y ahora se los tiene que comprar a Estados Unidos.
Los ecologistas ven muy pobre, los ecologistas son unos señores que viven de eso, pero bueno, los ecologistas ven muy pobre el acuerdo del clima alcanzado. Si en realidad nunca se ha aplicado lo que se decía en estas
COP, porque los ecologistas son los tres, el WWF, los ecologistas en acción, Greenpeace, Alianza Verde y SEO BirdLife, que es la de los pájaros. Todos dicen que 300.000 millones de dólares comprometidos en Bakú no son suficientes.
Yo y además creo, no los van a pagar.
Yo creo que es una protesta
retórica
hueca y que no van a poner ni 300.
Ni un duro.
Ni un duro.
Sí, algún les duro, sí, pero pocos. Focos.
Que son inversiones propias que se computan como globales.
Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. Son inversiones propias que se computan como globales,
claro, claro.
Y a poco más. Lo que pasa es que teóricamente esos 300.000 millones y tenían que ir para los países en desarrollo.
Claro, claro. Y no se aplican tampoco. Y además los países en desarrollo no tienen planes de aplicación para el calentamiento
y muchos
global.
De esos países son muy corruptos.
Corruptos todos.
De hecho, ya sabe usted aquel chiste que dice que la ayuda a los países pobres es el dinero de los pobres de los países ricos que se lo quedan los ricos de los países pobres, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco de broma, pero no tanto, ¿no? Los extranjeros son más del 15% de la fuerza laboral en 20 provincias.
Bueno, los extremos están.
En las pequeñas, claro.
Los extremos están. En el caso de
Castellón,
Almería, y en el caso de Baleares, el 23 y el 22%.
¡Qué
casi
barbaridad!
El 25. Tremendo. Y luego en la otra punta, Córdoba, Sevilla y Granada, que tiene muy pocos extranjeros.
Qué bueno, ¿verdad? En Andalucía, la gente es muy española.
Puede haber un tema
Andalucía.
De cómputo también, que quizá no computa a los temporales.
No, pero no, ahí no hay tanto temporero, claro. Los grandes temporeros están en Almería, en Huelva.
En Huelva.
Y luego en Castellón hay una enorme colonia de rumanos, sobre todo.
Sí, pero esos se van nacionalizando.
No, pero vamos a ver, hay un,
eso es
hay
verdad,
un
igual
tema,
están nacionalizados.
Hay un
Atena,
tema que dice que lleva razón el profesor, como casi siempre.
Gracias.
Y es que estaba buscando la fuente. Y son registros de la Seguridad Social. Es decir, en el sur probablemente, entre las cosas porque hay una economía más rural y agraria, más sumergida, sean ilegales, es decir, no estén registrados en la Seguridad Social. Mientras que las provincias del norte ya están, digamos,
no,
legalizados.
Y Almería.
En la Andalucía más sur sí que
turística,
están, ¿no?
Pero la de interior, Córdoba, ¿no? Que es más.
Pero no hay muchos. Tú vas por Córdoba y no ves muchos extranjeros,
no hay,
es cierto.
No hay,
están
no
en el
hay.
Campo, ¿no? Bueno.
Mira Almería y Lérida.
Hay menos campo ahí.
Ahí me sorprende Almería y Lérida, que es campo. Lérida, por ejemplo, está llena de magrebís.
Son temporeros, claro. Sí.
Árabes,
bueno, árabes, rápidamente, árabes. Que ya nos queda poquito, le hemos hablado bien, Aldama señala a Sánchez, realmente es la gran noticia, ¿no? Una noticia, la hemos hablado mucho, pero poderosa y que va a tener mucho recorrido, ¿no?
Sí, este puede ser la esperanza blanca.
Sí, y además habla de que, por ejemplo, mira, la entrevista es muy larga, la verdad es que si no la han oído ustedes, la verdad es que les emplazamos a que la oigan, porque básicamente Carlos Herrera ha dejado hablar a Aldama, le ha hecho unas cuantas preguntas estratégicas, el otro ha rajado a Tutiplén y además iba con ganas de no emplear subterfugios, pero bueno, Sánchez como pieza central del caso Delcia, y parece que tampoco se libra. Venga, queda muy poquito la buena noticia, que ya la ha dicho usted antes, que le invitaron. ¿Cuánta gente había, por cierto, invitada?
Bueno, había bastantes, ¿eh? Estaba todo el teatro de
Real lleno
de la universidad, que yo calculo que unas 400 personas. Y fue muy impresionante cuando entró la reina con una música de fondo que era esta de los Juegos Olímpicos del año 20 y tantos de Inglaterra. ¿Cómo se llama?
Esa, Carros de Fuego.
Carros de Fuego. Impresionante la entrada. Impresionante la entrada.
Bonito.
Y luego se puede decir que se veía un cariño a la reina impresionante.
Sí, no se merece otra cosa,
sí,
¿no?
Ya con la tuna ya no
hasta
pudo
ahí
más.
Amigos, amigas,